despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esto es Extremos, episodio número 262, en Sol, Frecuencia Primera. Unidos, artistas de cadena Televisa, México, se unen contra Laura Bozzo y piden su salida inmediata de la televisión y del país. Por su parte, periodista Carmen Arístegui pidió cárcel para Laura Bozzo. Júbilo, Lima será sede de los Juegos Panamericanos 2019, así lo anunció la Organización Deportiva Panamericana en Toronto, Canadá, mientras funcionario venezolano del gobierno de Nicolás Maduro acusa al Perú de corrupción en la elección. No fue Colón. A más de 500 años del supuesto descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, historiador demuestra que en realidad fue el almirante chino Zheng He quien lo descubrió 100 años antes. Lo niega. Cantante venezolano Guillermo Dávila se niega a hablar sobre el reconocimiento de un hijo peruano al que se le atribuye producto de una relación cuando vivió en Perú, grabando una novela en el año 2000. Dávila colgó el Skype cuando reportera de Frecuencia Latina tocó el tema. Hay muchas más noticias hoy en Extremos, episodio 262. Mi nombre es Sandro Parodi y estamos aquí en Sol, Frecuencia Primera. Iniciamos inmediatamente Extremos. Estreno en nuestra programación. Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Llevo en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de donde te escondes para llenarte de mí,
llenarme de ti, llenarme de ti.
Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino
y que
¿Estarás aquí mañana?
No sueñes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy tengo ganas de ti.
Frecuencia primera.
Iniciamos inmediatamente Extremos. Esto es el episodio número 262 de su programa de noticias aquí en Solo Frecuencia Primera. El cantante Farruko se ha disculpado antes de empezar el programa. No ha podido estar nuevamente en el episodio de hoy, pero anuncia en forma confirmada que estará en el episodio 263 para saludar a sus admiradoras y admiradores peruanos que les gusta su música y su estilo. Muy bien, iniciamos Extremos. Esto es el episodio 262 con Fátima Rodríguez, que ha regresado, está aquí a mi siniestra, y Ana Rosa Nieto, que también se une aquí al equipo en el episodio de hoy. Bienvenida.
Soy Ana Rosa Liendo.
Es lo mismo.
No, Nieto.
Pero una vez te dijeron Nieto.
Sandra Paredes.
¿Perdón?
Tú eres Sandra Paredes.
Yo no te he cambiado de género.
No, es lo mismo.
¿Cómo?
Es lo mismo.
¿Es lo mismo? No.
Bienvenidos al episodio número 262 de Extremos. Aquí a mi costado, Sandra Parodi. Ay, perdón, Sandro Parodi. Es que así te confundo cuando te llamo con la señora.
¿Cómo?
Con la señora Sandra Parodi. Digo,
señora,
no es Sandra,
¿qué señora?
Es Sandro.
Sino, ¿qué señora?
Sandro Paredes.
¿Paredes?
No, no es Paredes, es Parodi.
Es Parodi,
y
pues.
Y a veces dicen Sandra Paredes.
Pero ¿quién puede ser tan tonto para decir eso, no?
Por eso no. Pero es lo mismo.
¿No, cómo?
No es lo mismo.
Ah, ya. Bueno, o sea, has venido con la espada desenvainada. ¿Cómo estás, Fátima? Cuéntame, ¿qué noticias, qué novedades?
Bueno, primero saludar a todo el público de Extremos. Y acerca de las novedades que me pregunta, estaba leyendo justo una noticia que estaba en... No es una noticia, sino que es como que un estudio, ¿no?
Ya. Yeah.
No sé si alguna vez te has preguntado por qué cuando has visto las fotos de las personas antiguas de hace tiempo en blanco y negro, las personas nunca sonreían.
¿Por qué no sonreían? ¿Por qué no sonreían?
Y justo estaba leyendo y dice que se basa en dos aspectos, el cultural y el tecnológico. En el aspecto cultural dice que en esos tiempos el hecho de sonreír estaba relacionado con la altanería, con la inmadurez y también con las prostitutas, los borrachos y los locos. y por el aspecto tecnológico se debe a la tecnología que tenían esas cámaras de ese tiempo, que como se demoraban casi 10 minutos en tomar la foto, una persona no podía estar todo ese rato manteniendo la sonrisa, y es lo que podía ocasionar era que la foto salga borrosa. Entonces se basaba en esto.
Así, bueno, Coca-Cola, Coke, hizo una campaña hace poco para que salgas en tu DNI sonriendo.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando eran DNI nuevos. Yo quiero hacerme mi nuevo DNI sonriendo. Las chicas dicen que les gusta cuando sonrío. Por eso me voy a poner mi implante dental. Muy bien. Empezamos Extremos, episodio número 262. ¿Y qué tenemos para hoy? Sigue el tema este de esta señora Laura Bozzo. Ya estamos hartos de ella. Pero en fin, antes de venir con esto, es sorprendente lo que ocurre con el cantante Guillermo Dávila, quien niega la paternidad de un chico que parece dos gotas de agua con él. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La periodista Peixeira, de Frecuencia Latina, intentó comunicarse con él, lo logró en cierta forma, pero cuando le tocó el tema a Guillermo Dávila, él cortó la comunicación por Skype en forma sorpresiva. Vamos a ver qué noticia nos trae al respecto el tema de Guillermo Dávila. Adelante. Tenemos ya esto, vamos a presentarlo inmediatamente acá en el programa.
Por primera vez.
Bueno, vamos a ir con la nota. Ana Rosa, adelante.
Bueno, acá nos cuentan, ¿no?, que Guillermo Dávila evitó responder a la pregunta de una periodista peruana sobre la denuncia por paternidad que tiene en nuestro país desde inicios del año 2000. En el programa Reporte Semanal se emitió un extenso reportaje sobre la existencia de un niño peruano llamado Vasco, que el cantante venezolano se ha negado a reconocer. Jessica Madueño, la madre del pequeño, que hoy tiene 12 años de edad, denunció que pese a que inició un proceso de filiación y una demanda por alimentos contra el cantante, se ha negado a reconocer al niño y a realizarse una prueba de ADN. Ni siquiera lo conoces más, ¿no? Madueño y Dávila se conocieron en 1999, cuando el venezolano grababa en Lima la telenovela Sueños, al lado de Almendra Gomelsky. Cuando ella quedó embarazada, le comunicó la noticia al intérprete, quien reaccionó de mala manera. Se quedó mudo, no se lo esperaba, le dije que me llamara cuando le regresara el habla. Me volvió a llamar a la semana, pero su reacción fue negativa. Le colgué educadamente y le dije que me llamara cuando cambiara de opinión, pero no llamó nunca más, contó Madueño. Tiempo después nos comunicamos vía correo electrónico. Me dijo que estaba arrepentido de la reacción que tuvo en ese momento. Se lo comuniqué a mi hijo, pero nunca se dio el encuentro, explicó la mujer. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no?, las imágenes de la entrevista. Bueno, lo que quiso hacer la periodista para poder hablar con él acerca del tema, y justo cuando entraron al tema él apaga la cámara, ¿no? Okay. Corta la comunicación.
Sí, aunque ahora dice que quiere reconocerlo, ¿no? Y ahí tienes la nota.
A ver, Guillermo Dávila quiere reconocer a su hijo peruano, seguro empresario. Ángel Urpeque, encargado de su próxima visita al Perú, dijo que el venezolano está dispuesto a asumir su responsabilidad sin necesidad de una prueba de ADN. Guillermo Dávila viene negociando su próxima visita al Perú y, según el empresario que viene gestionando su llegada a nuestro país, está dispuesto a firmar al niño peruano que reclamó por vía legal su paternidad. Ángel Urpeque, el mencionado empresario, aseguró en diálogo con RPP que Dávila sabe que el pequeño es su hijo y tiene todas las intenciones de cumplir con su responsabilidad sin necesidad de una prueba de ADN. Según Urpeque, la reacción de Dávila, quien finalizó una conversación vía Skype con una periodista peruana que le preguntó por su hijo no reconocido, se debió a su deseo de llevar el caso en privado. Él no quiere que la prensa dé la noticia, él quiere primero hacer lo correcto y firmar sin hacerse la prueba de ADN. Él ha sentido que lo han sorprendido, creía que la nota era por el tema artístico y no personal. Conversé con él y me dijo que tenía este tema, la demanda por paternidad en el Perú. Me dijo que había cometido algunos errores, pero que él reconoce que es su hijo. Lo que pasa es que tiene temor de llegar al Perú y que la prensa lo avasalle. Ha querido manejarlo de una manera muy discreta, añadió el empresario. En el año 1999, bueno, ya lo mencionamos, Guillermo Dávila llegó al Perú a grabar la telenovela Sueños. En esa época conoció a Jessica Madueño, quien tuvo un hijo que hasta la fecha no ha sido reconocido por el cantante.
estos asuntos de los hijos no reconocidos y temas así muy personales, es algo muy recurrente, por el cual muchos artistas o personas públicas piden siempre a los periodistas, nos piden saber qué es lo que se les va a preguntar, para evitar sorpresas. Aquí la nota donde Guillermo Dávila le corta el Skype a la colega de Frecuencia Latina. A ver si tenemos ya.
Dijo que ella asegura concibieron juntos hace 12 años Vasco Madueño.
Guillermo, bueno, mi nombre es Melissa Pesquiera, no empecé por ahí. Yo soy periodista. Yo soy periodista también. Producimos aquí un programa que se llama Reporte Semanal, que se transmite vía Frecuencia Latina. Y tenemos, por lo general, historias que nos marcan, que nos sorprenden. Y nosotros hemos recogido una historia, pues, muy particular. Con la que, de la que yo quisiera conversar justamente contigo, que es la historia, no sé si te suena el nombre de Jessica Madueño. De Jessica Madueño. Jessica tiene un niño maravilloso que se llama Vasco Madueño. Guillermo, ¿qué nos puedes decir tú sobre Vasco Madueño, que es un niño que nos ha pedido que nos comuniquemos contigo? Guillermo.
Así Guillermo había cortado nuestra comunicación desde Venezuela, inexplicablemente desapareció, a pesar de nuestros reiterados intentos por volverlo a contactar. Nunca más nos contestó por Skype. Nos comunicamos nuevamente con su manager, Remil Rena, y eso fue lo que nos dijo desde Venezuela.
Nosotros estamos en negociaciones ahorita con Ángel Lupeque, que es el empresario allá de Perú, hablando con la señora y todo, y esto puede dañar las negociaciones, ¿me entiendes?
¿Con la señora, con Jessica, Madueño?
Ajá, sí. Entonces, yo prefiero no tocar esto por
este
tipo de cosas, ¿oí?
Tras escuchar al manager de Guillermo Dávila afirmar que estaban en conversaciones con Jessica Madueño, buscamos confirmar si el cantante, Remil Rena, o algún representante de Guillermo se había puesto en contacto con ella. Y esto fue lo que nos dijo desde Chaclacayo.
Nadie se ha comunicado conmigo, yo no tengo idea de lo que me están diciendo.
Déjame estar un poco más dentro de ti.
Es seguro que Guillermo Dávila es quien se está perdiendo una maravillosa oportunidad y no Vasco. Este estupendo y muy talentoso niño tiene una madre extraordinaria que afortunadamente vale por dos.
No sé si te suena el nombre de Jessica Madueño. De Jessica Madueño. Jessica tiene un niño maravilloso que se llama Vasco Madueño. Guillermo, ¿qué nos puedes decir tú sobre Vasco Madueño, que es un niño que nos ha pedido que nos comuniquemos contigo?
Parece que su mujer o alguien le dijo, al toque le movió la cámara, ¿no? Y le cortó esto. No sé.
Puede ser o puede ser el mismo, ¿no? Si tienes acá la pantalla, la mueves.
Discretamente, ¿no? Porque él se ve que sigue ahí hablando, ¿no? Dice, ok.
Claro, lo que pasa también es que te agarran de sorpresa, ¿no?
Ajá.
te acaban de preguntar algo que no esperabas. Y primero como que no sabes cómo reaccionar y quieres evitar la imagen, quieres que salir de ahí y bueno, y luego lo cortas, ¿no?
Sí.
Ahora, en la siguiente nota que estamos leyendo, que dicen que no, que sí, él está dispuesto y que viene a Perú, aparte de su presentación, también va a reconocer al niño y que por eso quiere mantenerlo en privado. Claro, esos temas suelen mantenerlos en privado, pero como que se ha demorado 12 años, ¿no? Mantenerlo en privado y en cumplir con su obligación. Más parece ser que como viene a Perú y se ha tocado este tema y ve que las cosas se le van a malograr, o sea, no va a poder realizar su trabajo como esperaba viniendo a hacer una presentación acá. Probablemente eso sea lo que lo ha animado, ¿no? A de una vez cumplir con eso, con ese pendiente, ¿no?
Aparte, el niño ya tiene 12 años, ¿no, Ana Rosa?
Claro.
Entonces, si él, justo por su llegada acá a Perú, ya está planeando ya aceptar al niño, es porque de alguna forma él ya sabía que tenía un hijo acá. Porque no creo que haya sido tan de sorpresa y que así, ya sea sin prueba de ADN y cosas así, él de frente ya quiera ya firmarlo.
Claro, no, o sea, él mismo dice, ¿no?, que sabe que es su hijo. No, o sea, él nunca se ha negado, al menos en todo el reportaje y todo, de que él sabe que tenía un hijo desde hace 12 años. pero el asunto es que no lo ha reconocido, ¿no? O sea, simplemente se quedó en silencio. La madre tampoco lo buscó más, ¿no? Pero él simplemente no lo reconoció y punto. Pero el niño sí quiere conocer a su padre, ¿no? O sea, el niño ya creció, ya sabe lo que está pasando y obviamente, como cualquier ser humano, ¿no? Quiere saber quién es su padre, si está vivo todavía, quiere verlo, ¿no? Entonces, supongo que se ha movido esto.
Vamos con la nota completa sobre Vasco, el hijo de Guillermo Dávila.
Como bien dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Con solo 12 años es innegable el talento musical de Vasco Madueño Gaviria, el talentosísimo hijo peruano del cantante venezolano Guillermo Dávila.
Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared.
Se parece bastante, ¿eh?
Si tu papá pudiera ver este video, ¿qué le dirías?
Tampoco lo sé. ¿Hola? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Nunca te he visto, que yo recuerde, en carne y hueso.
Siempre escuché que mientras un hombre más
orgullo
alejado está de su hijo este, se parece más a él.
Creo que todavía lo
Además
quiere.
Del talento, sin duda Vasco lleva la genética de los Dávila venezolanos como un sello de fábrica en los ojos y en la sonrisa de galán caribeño.
Me pongo a pintarte y no lo consigo.
¿Le pedirías que venga?
Claro, yo le pediría que venga, pero que sea consecuente, ¿no? Que no venga y que dé entrevistas y que se vaya. Que si quiere presentarse, que se presente, pero que antes solucione la cuestión que tiene pendiente con su hijo, ¿no?
Sí, es muy probable que si vayamos el próximo año.
¿Y hace cuánto que no pisas suelo peruano?
Aproximadamente 10 años.
Oye, ¿por qué no nos has abandonado tanto tiempo?
Bueno, cosas de la vida.
¿Te gustaría verlo aquí abrazando a tu hijo?
Ay, por supuesto. Mi hijo lo va a recibir con los brazos abiertos.
Sin
mi hijo,
rencor,
claro.
Sin resentimiento.
No.
Para nada.
Sí, no te digo que dice con orgullo, pero mi papá es Guillermo Dávila. No me gusta el tipo de canciones que tiene, pero canta muy bien.
Fue allá por 1999 cuando Jessica conoció a Guillermo Dávila, el ídolo de una generación por amigos en común. En la época en que el artista grababa una telenovela en Lima llamada Sueños.
¿Tasaría como tu legítima esposa?
¿Se refiere a ella?
¿Y se casó con Almeda Gormesky?
Pues la novela. Sí.
En esos tiempos, en Perú, el galán de telenovela compartió roles con la bella ex Dalina Almendra Gomelsky, pero en la vida real su corazón le pertenecía a la espectacular bailarina y actriz Denise Dibos.
¿Qué tal la relación?
Bien.
Mal.
Se le ve bien, se le ve bien.
No.
Al término de esa relación y antes de volverse definitivamente para Venezuela en el año 2000, Guillermo y Jessica concibieron a Vasco.
¿Qué pasa cuando tú le cuentas a él, le dices a él, le das la noticia de que estabas embarazada?
Se quedó mudo, no se lo esperaba. En ese momento solamente le dije que me llamara cuando le regresara el habla prácticamente, ¿no? Él me llamó a la semana más o menos. Y bueno, su reacción fue negativa, ¿no? Le dije que si su reacción iba a ser esa, que mejor le colgaba el teléfono, ¿no? Educadamente, por supuesto. Uh-huh. Y que me llamara cuando cambiara de opinión. Pero no llamó. No llamó nunca más.
Cuando se acaba el amor, la vida pasa de largo.
O sea, ojos que no ven, corazón que no siente.
Después, como te digo, sí, ya nos comunicamos. vía correo electrónico y sí me dijo que estaba arrepentido de la reacción que tuvo en ese momento. Realmente yo creí, ¿no?, en un acercamiento, inclusive hasta se lo comuniqué a mi hijo.
Sin embargo, el tan ansiado encuentro del padre con su hermoso hijo nunca se dio.
¿Y quisieras verlo, encontrarlo?
Sí, podría ser conocer a mi padre.
De mirada profunda como la de su papá, lleva los apellidos Madueño, Gavidia, como su hermosa mamá. Salvo que su padre, Guillermo, quiera por fin reconocerle el derecho de llevar su apellido.
Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido al Perú, al menos por Skype.
Bueno, por aquí estoy, de verdad que muy bien, gracias. Y de estar estoy chévere, estoy muy bien, afortunadamente. Y bueno, enfrentándome a la vida como siempre.
¿Y qué le pedirías a él? Si él pudiera ver esa entrevista, ¿qué le dirías a él?
Que se deje tonteras, pues, ¿no? Que ya, que se haga la prueba de ADN y que se dé cuenta que es su hijo y que lo reconozca. Si no lo no quiere reconocer legalmente, que lo reconozca espiritualmente, ¿no? Es solo mío.
A pesar de su incansable lucha por más de 10 años, ninguna respuesta ha llegado a Jessica desde Venezuela. Primero lo intentó por la vía legal, un proceso de filiación acompañado de una demanda por alimentos que jamás llegaron a buen puerto. Y cuando el pequeño y siempre talentoso vasco hacía comerciales de leche como este, en el año 2007.
¿Es un camión por los dientes?
¡Bravo! ¡Es increíble, señores!
Ella decidió aparecer frente a las cámaras del programa El Franco Tirador para denunciar públicamente lo que había callado por 7 años.
Necesita tener un padre y el apellido que le corresponde.
Porque tú le pusiste tu apellido, no, sí, no el apellido de Dávila. Sí.
Casi 6 años después, Jessica, junto a Vasco, de 12 años, no pierden la esperanza de que Guillermo, el hombre que da vida a la balada Solo Pienso en Ti, recapacite.
¿Qué esperas hoy en día de Guillermo?
No estoy atrás de él, ni de lo que tiene, en ningún momento. Por eso me gustaría que él retroceda, si es que se lo permite su naturaleza, y que se acuerde desde el momento que me conoció.
Nuestro mayor compromiso fue no tener compromiso.
Entonces que pierda el miedo, ¿no? Que baje las defensas, que enfrente. Si tiene alguna duda, que se haga la prueba de ADN.
¿Estarías dispuesta? No,
ay, por supuesto,
problema.
Por supuesto, esa es una herramienta, es... ¿En qué siglo estamos, por favor?
No hay que tenerle miedo.
No, para nada, yo no me ofendo tampoco. Él tiene todo derecho de pensar lo que quiera, ¿no? Y yo respeto lo que piense. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento. Mi hijo ha sido educado así. Es libre, completamente libre. No tiene ese tipo de ataduras, de sentimientos negativos.
No hay nada en el mundo que Vasco ame más que la música y sus guitarras regaladas por mamá. Como bien dicen, lo que se hereda no se hurta.
¿Qué sabes de tu papi?
Nada.
¿Nada?
Nada. Es cantante.
Es cantante. ¿Y lo has escuchado cantar?
Sí, pero su estilo de música no me gusta mucho.
¿No? ¿Y su voz?
Sí, tiene una bonita voz.
Que es cierto lo que cuentan por ahí.
¿Por ahí crees que ha sacado de repente el talento musical, no sé?
No sé, creo que sí.
Bring your friends, find you lose and you pretend.
¿Te ves un parecido físico de repente a él?
Bueno, en mi colegio dicen que me parezco bastante a mi papá.
Sí. ¿Y tú cómo te ves?
No sé.
¿No?
Yo creo que tengo de ambos.
¿Por qué decidiste aceptar y hacer este reportaje, esta nota con nosotros?
No sé, porque quería conocer a mi padre. Me gusta mucho lo televisivo.
¿Y que quieres ser famoso por ahí?
Sí, quiero ser una estrella de rock grunge.
Sí, o sea, como Kurt Cobain.
No quiero suicidarme.
Pero me refiero en talento, ¿no?
Sí.
Algo así.
Pues no quiero hacer locuras en los conciertos.
No.
Tuvo una niñez fea.
¿Qué sabes de su niñez? Mira, yo no sabía eso.
Bueno, que tenía muchos problemas con sus padres. Su padre era un loco, tomaba, le pegaba.
¿A quién admiras de la música?
A mí me gusta Kurt, pero yo prefiero a Dave Grohl, el baterista de Nirvana, que hizo una banda que se llama Foo Fighters. A mí me gusta Robert Plant. Y los Beatles, obvio, John Lennon.
¿Dónde te imaginas de acá a 10 años?
22 años. Ya estaría más o menos comenzando mi carrera ya en la universidad.
¿A dónde quieres estudiar?
No sé, en una buena universidad de música.
Ajá.
No sé, por ejemplo, la Juilliard. Otra que no sé, en otro país que no sé acá. No sé, es una idea, o sea, claro. Estoy siendo idealista.
Claro.
Pero una que sea un lugar...
Tiene mucha influencia de la madre. ¿Qué pasa? Enorme influencia.
Tu mamá necesita babero. ¿Qué va? Lo que dije.
Es un privilegio para mí conocer a una estrella cuando aún no brilla en el firmamento artístico. Estoy segura que con los años su mamá Jessica tendrá un millón de motivos para sentirse orgullosa de él. Y también estoy convencida de que en algún momento alguien se arrepentirá de no haberlo gozado como el niño maravilloso que es.
Yo espero que él en algún momento se dé cuenta antes, ¿no? Sí me gustaría porque se está perdiendo una etapa linda de su hijo. Linda, 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 linda. Ya su manito todavía está para agarrarla, ¿no? Todavía no es más grande que la de él o que la mía. Claro. Todavía se deja agarrar la mano, se deja apachurrar. Es un niño bien lindo, ¿no? Entonces me parece que mi hijo está perdiendo también la oportunidad de conocer a su papá. Su papá es lindo.
Hoy reúno poco a poco, uno a uno, los recuerdos de mi vida. Es domingo por la noche.
Jessica nunca recibió un solo centavo de Guillermo Dávila. Hasta hace 2 años aproximadamente pesaba sobre el cantante venezolano una orden de impedimento de salida del Perú. Sin embargo, el mandato ya quedó sin efecto.
¿Y hay un proceso que se le sigue por alimentos, por filiación?
No, ya no. Ya me harté. Ya me harté. La verdad que no se consigue nada. Solamente molestarse, estresarse. En el fondo, yo creo que ya tuvo su momento, ya se hizo. Mi hijo ya es grande.
Yo necesito más de ti que del sueño para dormir.
La pelota la estamos poniendo en la cancha de su padre, ¿no? Ya él que vea, ¿no? Y ya no solamente yo. Ya es su hijo también el que ha dicho, vamos a darle la oportunidad a que se porte como un ser humano, como hombre.
Gracias a su empuje y habilidad vive junto a Vasco en una modesta pero acogedora casa en Chaclacayo. Dicta clases de pilates.
Dobla y estira levantando puntas.
Tiene un negocio en Miraflores donde todo funciona a la perfección gracias a la ayuda de un revolucionario aparato llamado Rainbow.
Va a succionar toda la contaminación, los hongos, los ácaros, todo lo que viene en el polvo.
Que siento acá es el aire que finalmente respiramos purito.
Así es, así es. O sea, puedes estar completamente segura que estás en un ambiente inocuo.
Un purificador de aire que le ha solucionado la vida no solo por la calidad del aire que ahora respira, sino también porque es esta su fuente de ingresos que busca compartir con toda madre soltera que quiera tiempo para sus hijos mientras trabaja.
Hasta ahorita no voy a la oficina y cada 15 días me cae mi cheque.
Una estupenda oportunidad de negocio que ha levantado su economía y que muchos podrían imitar.
Siempre tiene agua.
Sí, el agua atrapa la contaminación, es eso en realidad, ¿no?
Y al volver desde Venezuela, la respuesta de Guillermo Dávila.
Respuesta ya la hemos escuchado, Ana Rosa, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este chico? Obviamente tiene una gran influencia de la madre, a nivel cultural especialmente.
A Dios gracias, ¿no? Que le tocó una madre... que se nota también una persona bastante...
Bueno, si hubiera tenido la influencia de Guillermo Dávila, quizás le gustara otro tipo de música, otro tipo de cultura, ¿no? Pero bueno, en fin,
sería
es lo que
completa,
tenía.
¿No?
Más balanceado, digamos.
Y
¿no?
Se nota un niño, pues, que quizás por las mismas circunstancias que le ha tocado vivir, más abierto al mundo, ¿no? A ser más independiente, a analizar más las cosas que le suceden, que le ocurren. Precisamente quizás por la falta de un padre, es que como que ha buscado por sí mismo, ¿no? A ampliar sus conocimientos, su mente hacia la vida, ¿no? Uh-huh. Y se le nota para su edad, 12 años, un niño que piensa en su futuro, porque precisamente la experiencia lo ha llevado a ver, ¿no? En la realidad que nadie tiene asegurada la vida ni la estabilidad, sino que uno mismo se las busca, ¿no? Uh-huh. Y está buscando, pues, él también salir adelante, ¿no? Al margen de la presencia o no de su padre, pero como es natural, como cualquier ser humano y sobre todo como un niño en su edad, pues quiere conocer a su padre, aunque sea, me imagino, una vez tenerlo frente a frente y hablar, ¿no? Tener esa oportunidad.
Claro, y uno también se puede poner a pensar cómo se sentirá el niño, porque se supone que, no sé, su padre no lo ha firmado, y cómo él mismo percibirá el hecho de que quizás no haya sido concebido de amor, ¿no? Por amor.
Parece que sí hubo amor, porque es lo que un poco creo que la chica quiere retomar, ¿no?
Claro, al menos lo que sabe es que por el lado de su mamá, o sea...
Aunque es curioso que dice que le han hecho un juicio y ya se cansaron del
claro.
juicio.
Claro, no, pero lo que pasa es que se nota que su madre le ha hablado abiertamente las cosas desde que ha tenido uso de razón, ¿no? O sea, no le ha mentido, nunca le ha ocultado nada. Él sabe que su padre es Guillermo Dávila. Sus compañeros de salón al colegio saben que su padre es Guillermo Dávila, a pesar que lleva el apellido solo de su madre, o sea, saben que no lo ha reconocido. Y él ni se avergüenza de eso, ni tiene problemas con eso, lo ha enfrentado, ¿no? Lo ha enfrentado abiertamente porque ha tenido las cosas claras desde muy pequeño, lo cual es bastante valorable, sobre todo por el lado de la madre, ¿no? Que decidió asumirlo así, sin ninguna mentira, sin nada oculto, sino las cosas claras tal como eran, ¿no? Entonces se nota eso, ¿no? Que es lo importante. Y de hecho que su madre tiene que haberle dicho, porque debe haber sido así también, o sea, en el momento en que ocurrió sí hubo algo especial, ¿no? Que no haya durado, que no se haya mantenido, son circunstancias que se dan en muchas parejas, incluso parejas casadas que tienen hijos y luego se separan, pero eso no significa que no hubo algo especial en el momento en que fue concebido, ¿no? Y por último, lo que a él le interesa es, por una cuestión pues natural, ¿no? Por su naturaleza genética, conocer a su padre, saber, aunque sea, tener la oportunidad, aunque sea, de estar un momento frente a frente y a ver qué pasa, ¿no? Qué se siente, ¿no?
Vamos a regresar en unos momentos en extremos. Antes, una noticia interesante, hacen una carrera de cucarachas. A una competencia. Ahí está. Está embarazada, me parece. Mira, va a llegar a la meta. Cucarachas. Mira, ahí están haciendo ejercicio las cucarachas antes de iniciar. Les dan de comer una dieta especial para poder iniciar la competencia.
You know who the roaches are, you know their life history.
Ahí están en la competencia. Algunas son muy rápidas. Inclusive vuelan, claro.
Because I'm new and because I am so afraid of them, they wanted me to overcome my fear. Didn't work. They stink and they hiss loud and not a fan.
Number one, number two.
La ganadora, ahí está. No quisieras tener a la cucaracha ganadora, una cucaracha negra ganadora. ¿Qué te parece?
No, ¿tú quieres que te ponga un carro con el alarma prendida permanentemente?
¿Pero acaso no son ruido? Las cucarachas son prácticamente silenciosas.
No me gustan, pues.
¿Por qué no te gustan?
No.
Bueno, en fin. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 262. Viene el tema de Baywatch. En esta ocasión acompañado de la percusión de Andrea Maggia.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 262. En Sol, Frecuencia Primera. Y ahora, antes anunciar, en unos momentos vamos a hablar de esta muy buena noticia. El Perú será sede de los Juegos Panamericanos 2019. Aunque el Perú no practica, bueno, no es muy popular, digamos. En algunos casos no es usual la práctica de muchos deportes, algo que yo me he quejado desde muy pequeño, porque hay tantos deportes, ha habido tantos deportes, siempre los chicos les tienen que obligar en el colegio, en la escuela, fútbol, 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 fútbol. Educación física, ¿qué va a hacer? Fútbol, 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 caramba. ¿No hay otra cosa? No sé, ajedrez, o natación, ¿no? Que implica también movimiento, ¿no? Bádminton, béisbol. Tantos deportes que existen, karate, judo, pero no, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Por qué fútbol, fútbol, fútbol? Y no te hablo simplemente solamente de colegio popular. Yo he estudiado en un primer momento en el colegio Abraham Lincoln, hasta primero de secundaria, y siempre la educación física, fútbol. En el San Julián, que también estudié en Barranco, que era un colegio de clase media, también la misma historia, fútbol y fútbol. Muy pocas, muy escasas veces hacían aventar, por ejemplo, el bala u otras cosas. Muy, o de repente el profesor escogía uno que otro por ahí que le decía y hacía, ya es por cumplir, ya, tal o cual cosa. Fútbol, en el Lincoln, fútbol, los hombres, las mujeres, vóley. A veces se les ocurría experimentar como una cosa así rara el tema de natación, o a veces el tema de vóley para hombres, ¿no? Como una, o entre ambos, ¿no? Como una cosa así anecdótica, pero muy rara vez.
Eso parece más un pensamiento machista que simplemente el hecho de
yo diría que facilista. Mujeres vóley, hombre fútbol, fin. Ese era todo el tema. Y si no te gustaba, y si eras hombre y no te gustaba el fútbol, entonces ¿qué hacías? Nada. Simplemente tenías que darte vueltas por ahí o ocupar ese tiempo en estudiar otros cursos.
Ando, mi colegio era, bueno, era de mujeres. Era el vóley, gimnasia, que ahí sí, tirarle el taburete era para mí mortal. El lanzamiento de bala, que era un metro nomás. Mi balita llegaba a un metro. Atletismo, caminata, softball, que era el béisbol, y eso, y voley y básquet, ¿no? Esos eran los que hacíamos.
En unos momentos viene esto. ¿Por qué? Porque no sé si van a haber en Lima, más que Perú, Lima va a ser la sede, van a haber tantos ambientes como son necesarios para lo que va a requerir ser la sede panamericana, o sea, de toda América, de los juegos de estos juegos panamericanos a nivel de todos los deportes. De eso se trata precisamente, es como una especie de olimpiada, pero solamente de América. Vamos a ver cómo resulta. Y esto, ¿cuántos años faltan? 6 años. ¿El Perú entonces se dedicará a ampliarse deportivamente?
Esperemos. Porque que sí, ¿no? Creo que es una oportunidad golf, ¿no? de precisamente, ya que se acercan los Juegos Panamericanos, preparar al país para eso. No solo en infraestructura, sino también el público en conocimiento de qué es lo que van a ver, quiénes van a llegar, quiénes nos van a representar en cada disciplina. Que sí las hacen, que sí las practican, sino que no tienen el apoyo del gobierno, sobre todo, ¿no? Del país y por consecuencia del público, que al quien no han acostumbrado a poder participar y asistir a actividades deportivas que no sean más que fútbol, o luego pues el vóley, ¿no? O sea, porque son los más representativos. Igual la tendencia en los colegios, como tú dices, facilista, y a veces también de los mismos alumnos por la moda, ¿no? Ya, que quiero ser futbolista, ¿no? Porque no conocen más nada, o sea, no hay nada más que vean ellos, que salga a la luz y que sea tan promocionado y entre comillas tan bien pagado como el fútbol, ¿no? Porque lamentablemente en las otras disciplinas, generalmente los atletas, los deportistas, los que juegan ajedrez y todo ello, tienen que bancárselas por ellos mismos. O sea, sus padres mismos los apoyan, o ellos mismos tienen que hacer actividades para poder viajar a algún campeonato, mil cosas para poder lograr un canje, porque han sido clasificados a un campeonato y no tienen el pasaje para poder ir. Y todo eso se hace en interno, y cuando gana o campeona alguno, por ahí que sale la noticia, el peruano campeonó en juego de ajedrez, peruano campeonó en atletismo, ¿no? Y si quieres hacer algo más, pues te tienes que marketear, tipo Quina Malpartida, que salió, o la chica esa de, ¿cómo se llama? Sofía
Mulanovich
en tabla, ¿no? Que luego pues comienzan a hacer comerciales, comienzan a salir en la televisión, o sea, cosas así para que recién la gente preste atención que acá en el Perú también se practica otras disciplinas que no es el fútbol, y si no, pues te quedas en el anonimato, ¿no? O sea, no, nadie da nada más, ¿no? Tengo una amiga que su hermano hacía ajedrez e incluso fue campeón de ajedrez a nivel juvenil.
¿Qué amiga?
Lucero Miguel, su hermano era campeón de ajedrez.
Y estuvo en frecuencia.
Y tenía que hacer mil cosas, mil actividades, sus papás, todo eso, ¿no? Para que pueda ir a viajar, a representar al país en un campeonato, ¿no? Pero acaso alguna vez salió en los periódicos, o sea, así como salen, ¿no? Cuando los futbolistas se van a un partido y ganan un miserable partido 1-0 y luego vienen y pierden catastróficamente. No, Entonces,
bueno, como haga la selección peruana, que hay un chiste que han puesto, dice que le dicen Radio Felicidad porque solo vive el recuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto antes de Laura Bozzo. Bueno, que es un tema que puede esperar, no hay ninguna prisa con esta señora Adefesio. Vine acá, y cómo fue la elección para que Lima sea la sede de los Juegos Panamericanos, elección realizada en la ciudad de Toronto, en Canadá. Veamos.
Muy bien, 2 de la tarde con 33 minutos. Interrumpimos momentáneamente 2 a la N, aunque nos acompaña aquí en mesa de conducción Guillermo La Rosa, porque estamos siguiendo en vivo desde Toronto, Canadá. ¿No es cierto? La elección de la ciudad que será sede de los Panamericanos 2019. Lima, candidata, disputa esta posibilidad frente a ciudades tan importantes como Santiago de Chile y como La Plata en Argentina. Y vemos a la congresista Zenaida Uribe, que parece que sigue la votación con mucha expectativa, con mucha atención. Solo queda cruzar los dedos, confiar y desear lo mejor para nuestra ciudad, y que esto, en caso ocurra, signifique el despegue para el deporte en nuestro país y el despegue también para nuestra ciudad. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo ahí.
Lima, Perú.
Ganamos, viemos, somos sede.
Muy bien,
impresionante. Hombre. Lima, sede de los Panamericanos 2019. Fantástica noticia. Si usted se acaba de incorporar a señal de Canal N, Lima acaba de ser elegida ciudad de los Panamericanos 2019, qué gran noticia. La delegación peruana se abraza, la congresista Zenaida Uribe, lágrimas, emoción, cómo no, qué buena noticia para el país, qué buena noticia para nuestra ciudad. Lima, sede de los Panamericanos.
Sé que se corta. En realidad ahora
2019. O sea,
repetimos, no es solamente una oportunidad para hacer que los demás deportes también se luzcan y se comience ya a trabajar en ellos, sino es una obligación, porque vamos a estar en la mira de al menos a nivel de América, ¿no? De todos, van a llegar a otros países, que da vergüenza, pues, que lleguen y que las cosas no estén, o sea, el público, o sea, los ciudadanos tenemos que estar preparados nosotros mismos para saber quiénes van a llegar, cómo son los juegos, ¿no? En qué consisten y todo ello. Y
han sido 31 votos,
¿eh? Ajá, y que comiencen acá también a mostrarse más, a que se abran más locales que apoyen el entrenamiento de estos deportes, porque hay muy pocos, o sea, no hay pistas olímpicas. La pista que había en el estadio con la remodelación se cortó, o sea, tienen que habilitar lugares para que puedan entrenar los deportistas en sus diferentes disciplinas, ¿no? Una cancha, por ejemplo, para atletismo, en lo que es gimnasia, quizás puedan ser más fácil de lograr ubicar, pero tienen que hacerlo, o sea, tienen que hacerlo y tienen que quedarse a estas presentaciones con mayor frecuencia para que, además que implica toda la inauguración y todo lo demás, ¿no? O sea, es todo un acontecimiento que tenemos que no dejar de aprovechar, y que incluso a nivel particular, individual, cada ciudadano, como que uno mismo, ¿no? Comenzar a averiguar, a prepararse más.
Me voy a contar de que lo que va a venir. Esto ocurría, Guillermo estaba en oración. Yo creo que esa oración ha sido escuchada. Así que estamos muy contentos. Miren ustedes las imágenes. Todo el Perú, ¿no es cierto, Guillermo?
Así es, todo el
contentos
Perú.
Con esta elección sumamente emocionante. Miren ustedes las lágrimas. Estamos, por supuesto, en este momento buscando las reacciones, y lo que está ocurriendo en este momento es histórico. Los Panamericanos tendrán lugar en la ciudad de Lima. Menudo reto también para la ciudad. 6 años por delante para preparar infraestructura deportiva, infraestructura vial, lo que significa todo el requerimiento de nuestros deportistas para hacer una buena presentación. Mire, continúa la celebración de la delegación peruana que ha trabajado muchísimo. El IPD, Natalia Málaga, parece que también estaba ahí, me pareció verla. En fin, la celebración de Perú, y es lo que está enfocando la señal internacional vía satélite. Llegan las imágenes, abrazo, celebración, y hay que de verdad reconocer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo del Instituto Peruano del Deporte, del Ministerio de Educación y todos los que estuvieron abocados en obtener esta elección. Lima, sede de los Panamericanos al 2019.
Sí, claro, en el aspecto deportivo, las instituciones de acá que están a cargo del deporte acá en el Perú deberían de encargarse de la difusión de otros deportes para que surjan nuevos talentos en otros campos del deporte. Y justo leía también una noticia donde la ministra de Turismo se había manifestado ante esa noticia de
deportiva. ¿Y vos qué sabés de deportivo? ¿Qué sabés de deportes?
Caramba,
¿qué deporte practicas vos?
Yo no practico ningún deporte.
Sí, era obvio.
¿Tú qué eres?
Ahí está la explicación. Calla, recorrida, que estoy hablando todavía con ella. Calla, una amateur.
Pelotista.
Y se pone a hablar de deporte. El único que puede ser comentarista deportivo acá es Juanita Manasuera. Bueno, sigue hablando que nadie te va a escuchar. Muy bien.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿De dónde salió este señor Matasuegra otra vez?
Tú pues te lo dejas pasar.
¿Cómo?
Me ha cerrado el micrófono.
Bueno, ok. Salvo un instante. No, ahí está bien.
Mi micrófono, porque no suena.
Sí, se escucha, está sola. Bueno, Venezuela acusó de corrupción la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos.
Picones
o figuretes. El presidente del Comité Olímpico de Venezuela, Eduardo Álvarez, acusó a la delegación peruana de actos de corrupción durante la elección en Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2019. Se impuso un resultado ilógico porque aquí primó una propuesta ideológica contraria a toda ética. El resultado de la votación confirmó lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo. Incluso en el almuerzo, el presidente del Comité Peruano se paseó por las mesas. Con la corrupción no se puede competir, dijo el titular del Comité Olímpico de Venezuela a la Tercera de Chile. Así es. La ministra de Deportes del país llanero, Alejandra Benítez, tampoco se quedó callada y dijo que existió una situación anormal. Esto no fue tan transparente y tenemos antecedentes de que durante el almuerzo habría ocurrido alguna situación anormal. Lamentablemente, esta no es la mejor cara del deporte, contestó. Sin embargo, el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, negó las acusaciones porque se ganó limpiamente, según dice.
Bueno, ¿qué tipo de corrupción puede haber durante el almuerzo? Que hayan estado pasando diciendo voten por mí. ¿Ah? ¿Qué estaba pasando de decir voten por mí? Pero yo creo que también es una cuestión de las votaciones, o sea, las realizan y en base a los diferentes criterios, ¿no? De qué ciudad se puede acomodar más, y en estos momentos, de alguna u otra manera, Lima y Perú está teniendo mayor representación a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial, ¿no? Por las diferentes, no solamente en deportes, sino en otras facetas, pero sobre todo a nivel de desarrollo, incluso económico, del país. Aunque hayan, pues, internamente cosas que nosotros, como en toda casa, se quedan en casa, dentro de casa, pero hacia afuera es otra la visión. No vas a comparar, pues, la visión que se pueda tener a nivel externo de Lima con la que Perú, con la que se pueda tener de Venezuela, ¿no? O sea, con el actual presidente, sobre todo, que y todo lo ocurrido incluso antes, ¿no? Que no dan una buena imagen, además que de por sí ahorita, por ejemplo, la situación económica de Venezuela se vislumbra internacionalmente como catastrófica, y ello implica otras consecuencias sociales dentro del mismo país y de inseguridad, ¿no? Entonces un poco difícil que se eligiera a, en este caso, a Venezuela como sede de un evento tan importante.
Y aquí precisamente Nicolás Maduro con una nueva patinada y tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Uh-huh. Escuchemos a Nicolás Maduro.
Se está preparando para efectuar los mejores Juegos Panamericanos de toda la historia. Nuestra inspiración es muy grande porque es precisamente los 200 años del Congreso de Angostura que creó la República, que Bolívar dirigió y que permitió la independencia de Venezuela, de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, antes confederados en la Gran Colombia del siglo XIX, a 200 años de esa gesta histórica. Allá en el Orinoco, en el sur de Venezuela, tendremos todo listo para recibir a nuestros hermanos de toda nuestra América en los Juegos Panamericanos 2019. Vamos a garantizar desde el gobierno que yo presido todas las instalaciones deportivas, toda la infraestructura turística, hotelera, toda la infraestructura de apoyo técnico, económico, para que los Juegos Panamericanos del año 2019 se desarrollen en ese paraje extraordinario de la naturaleza venezolana. Así que Venezuela tendrá los Juegos Panamericanos, que serán los más extraordinarios, hermosos y nunca antes vistos Juegos Panamericanos de nuestra historia.
¿Se lo dijo antes o después de la votación?
Antes.
Hay que preguntar porque con Maduro no se sabe.
Fue su video promocional.
Sí, ¿qué tenías que decirle?
Sí, justo también eso lo había leído. Y bueno, otra vez el presidente Maduro sorprende a todo el mundo con ese desliz que ha tenido.
Porque, ¿por qué desliz? Explica.
Claro, porque él ha dicho que Perú se hizo independiente junto con los demás países que pertenecían a la Confederación de la Gran Colombia, cosa que no es cierto, porque justo en el mismo año donde se forma esta confederación es que Perú está siendo independiente, ya está ya en pleno proceso de la independencia, que es muy aparte de esto, no tenía que ver nada con esto.
Uh-huh. No, y aparte de lanzarse a decir algo, a sentirse, o sea, afirmar algo que todavía no era, pues, ¿no? Entonces, porque ni siquiera lo dice como si saliéramos elegidos, prometemos tal cosa, ¿no? Una situación así, sino asegurando, afirmando que ya eran el país elegido para la sede. Entonces, pues, solo queda mal, ¿no? O capaz el pajarito Chávez le habrá dicho que diga eso, ¿no?
Bueno, una raya más al tigre de don Nicolás Maduro, y pues se quedaron sin show. Bueno, quien se estaría quedando sin show es Laura Bozzo, artista de su propia cadena televisora Televisa, que está muy venida a menos con todo este escándalo. Ahora se unen en su contra.
Bueno, ahora vamos a continuar con otro tema, porque a Laura Bozzo le siguen lloviendo las críticas ahora desde la propia casa Televisa donde tiene su programa. Entonces ya empiezan los rumores de que si continúa o no con su show. Vean.
El cuento de Laura Bozzo no tiene cuándo acabar. Cada vez son más las estrellas de su propia cadena televisora que la critican por su programa y por la supuesta ayuda que llevó a los damnificados de las inundaciones. La actriz y ex conductora de talk show, Carmen Salinas, fue una de ellas.
Te metiste una bronca, carnala, porque yo vi el video ese que creo que fue a Guerrero, ¿no? Y yo pensé, pues, el gobernador no tuvo la culpa. Ella le dijo que iba a llevar alimentos y medicinas.
Además, afirmó que Laura miente al decir que todos los casos presentados en su programa son reales.
No tiene respeto la Laura, sabe que sabe cómo se le masca de aquel chicle a la iguana. Y entonces, ya sabe, pues yo cuando tenía el programa, pues sabemos que todo está bien preparado, pues para que se hace.
Por su parte, Facundo Gómez, conductor de uno de los shows más exitosos de Televisa, se refirió al conflicto de Laura Bozzo con Carmen Aristegui.
Qué ganas de hacer circo de lo que sea, ¿no? Creo que cada quien se entierra solito, ¿no? Para mí, esconderme, ¿no? Siempre he admirado a Carmen Aristegui y nunca me ha caído bien Laura Bozzo. y con ese tipo de cosas, pues, se corrobora, ¿no? Sí es gacho lucrar con la desgracia ajena.
Sin embargo, su molestia hacia Laura se hizo más que notoria y pidió sin ningún tipo de contemplación que la saquen de la cadena mexicana.
Yo entiendo que hay cosas que pueden tener mucho rating, pero la caca que esté llena de moscas no deja de ser caca, ¿no? Me gustaría que todos tuviéramos un reto de quitar eso y poner algo mejor, ¿no?
Mientras tanto, más de 150 mil firmas fueron entregadas en Televisa, exigiendo la salida del aire de Laura Bozzo.
Uy, qué fuerte, está complicada la situación de Laura Bozzo.
Bien, y ahora, efectivamente, hay una cantidad de firmas que se presentaron en los estudios de Televisa, Chapultepec, en el Distrito Federal. Vamos con la nota inmediatamente. Les pusieron muchas trabas, pero al final esta gente lo hizo. Acá están con las firmas, con cajas llenas de actas, con firmas, más de 150 mil firmas contra Laura Bozzo. Están en la puerta de las instalaciones de Televisa, Chapultepec, en la sede principal de esa televisora. Acá está ese grupo de gente de Creamos México. Hablan con la gente de seguridad y finalmente ingresan a la recepción del canal. Están tratando de ir a la ventanilla con las cajas llenas de actas con firmas de personas que piden la salida de Laura Bozzo. Le dijeron que no pudo usar la cámara, pero finalmente sí lo lograron. Llegaron a presentar las más de 150 mil firmas contra Laura Bozzo. Carmen Aristegui, periodista de MVS en México y también de CNN, pide ahora prisión para Laura Bozzo.
En este caso, pues tiene que ver con la utilización de recursos públicos, pues en medio de una tragedia y de una emergencia nacional como la que hoy tiene lugar. ¿Alguien va a investigar en México algo? Ya no digamos de los niveles de las investigaciones en Perú, que ya acabamos de darnos un pequeño acercamiento al tema. Algunas conductas que serían ya verdaderamente menores para los alcances que Perú tuvo sobre el personaje. Por ejemplo, hacerse pasar por rescatista. La revista Proceso, nuevamente le mandamos saludos al equipo de Proceso, que en este caso da un giro a la información del personaje y presenta un reportaje en su online. Ayer lo vi, lo leí ayer y lo retomo el día de hoy. Es un reportaje de la agencia APRO, en donde habla de que usurpar funciones de rescatista se puede castigar con prisión. Ahí nomás le doy el dato de lo que Arturo Rodríguez García, en una información destacada por Proceso, está informando de la siguiente manera. Las leyes y reglamentos en materia administrativa y de protección civil del Estado de México no autorizan la facilitación de servicios de rescate para particulares o que estos se sumen como voluntarios y mucho menos que puedan usar equipos y uniformes. Son, por el contrario, acciones para las que se prevé sanción incluso penal. Esta cosa de ver al personaje enfundado en un overol rojo de los rescatistas, que deben estar pasando vergüenzas, la verdad que debe ser muy penoso formar parte de este equipo de rescate, que es una pena porque son gente que dedica su vida y su esfuerzo a rescatar personas, y que los hayan hecho prestarle el helicóptero y hacer la faramaya que hicieron, debe ser muy penoso para ellos, injusto, debo decir, para los rescatistas, a quienes les mando un saludo. Tuvieron que prestarle hasta un overol con el nombre de uno de ellos para hacer este numerazo del que ahora estamos hablando. No es solo un numerazo y un desfiguro de Televisa y un engaño a la gente, sino estamos hablando de algo que en las leyes y reglamentos puede y debería ser sancionado, dice Proceso. Luego de que servidores públicos del Estado de México posibilitaran la realización de grabaciones a la conductora de televisión Laura Bozzo al facilitarle helicóptero, equipo y uniformes para hacer de la tragedia de Coyuca de Benítez Guerrero un set de Televisa, hasta ahora el escándalo no ha derivado en un deslinde de responsabilidades. Con base en las declaraciones de la llamada señorita Laura, así como datos recabados por reporteros de APRO, entre las posibles disposiciones que se violan está la ley y el reglamento en materia de protección civil, así como la ley de responsabilidades de los servidores públicos e inclusive el código penal de la entidad. ¿Dónde está Erubiel? Dejamos ahí la pregunta, ¿no? Hashtag, ¿dónde está Erubiel? El pasado viernes 20, Laura Bozzo y su equipo de producción de Televisa, con el que realiza su programa, viajaron a Coyuca de Benítez, pero para ello utilizaron un helicóptero del agrupamiento de rescate aéreo Relámpago. Saludos respetuosos a estas personas a las que les han hecho pasar este terrible trance. Del gobierno del Estado de México, así como el uniforme de uno de sus integrantes. La grabación de dicha incursión provocó un escándalo en redes sociales y los reporteros de Proceso, Marcela Turati y Eduardo Miranda, publicaron en el portal electrónico del semanario una crónica y fotografías de lo ocurrido. El asunto lo retomamos por aquí en este programa, aquí en el miércoles 25, bueno, ya sabemos que ese día que nosotros retomamos con la entrevista a Turati y a Miranda el tema, pues en la tarde nos zorrajaron en el Canal 2 una serie de improperios y de acusaciones verdaderamente graves contra mi persona, que ya comentamos aquí y ya hasta ahí me quedo por lo pronto. Alude Proceso a esta circunstancia y entonces, bueno, pues dice que aunque no lo dijo, la conductora de Televisa utilizó un uniforme de uno de los miembros del mencionado agrupamiento que, de acuerdo con las imágenes captadas por Eduardo Miranda, correspondía a Ricardo Hernández Martínez. Pobre Ricardo Hernández Martínez, que tuvo que prestar su overol rojo. Sumarse a un agrupamiento de seguridad o de protección civil en el Estado de México solo es posible como servidor público, dice la ley. Si bien es cierto que se puede participar como voluntario en tareas de rescate, no puede hacerse a título individual, solo en grupo. Además, un grupo voluntario está sujeto a una serie de normas, pruebas y acreditaciones, y su participación es coordinada por las autoridades en la materia. De acuerdo al artículo 28, inciso 6 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, debe propiciarse la participación de voluntarios. Sin embargo, dicha participación no es sencilla ni inmediata, pues está sujeta a procedimientos de registro, capacitación y otras condiciones. En cuanto al registro, dice Proceso, el artículo 51 de dicha ley establece la existencia de un registro estatal de protección civil en el que deben inscribirse los cuerpos especiales permanentes y grupos voluntarios de prevención y auxilio en casos de desastre. Complementario de la ley que establece la necesidad del registro de los grupos de voluntarios, el reglamento del libro sexto del Código Administrativo, Reglamento de Protección Civil, establece en el artículo 4 sus definiciones. Se entiende por grupos voluntarios a las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan con personal, conocimiento, especialización, experiencia, financiamiento y equipos necesarios y prestan sus servicios en acciones de protección civil de manera altruista y comprometida, puntualiza. El capítulo sexto del reglamento establece que los grupos voluntarios deben tener su registro vigente y cumplir con bases y requisitos de colaboración con el Estado, y en caso de emergencia o desastre, añade, actuarán bajo la convocatoria y coordinación de las autoridades. En ningún caso se menciona que podrán sumarse a los grupos oficiales. El artículo 25 dice, la revista Proceso, dice lo siguiente: los grupos voluntarios, paramédicos, organizaciones civiles, instituciones privadas de protección civil no lucrativas y demás organismos sociales afines deberán inscribirse en el registro. A cargo de la Dirección General, el registro indicará el número correspondiente, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica y territorio de actuación, las restricciones procedentes, así como los alcances de su intervención. En el artículo 69 del mismo ordenamiento se establece una serie de requisitos para el registro, en el que se incluye inventario de equipo, bienes muebles, inmuebles, recursos humanos, planos del área territorial de operación, así como documentos que acrediten la capacidad técnica de los integrantes del grupo voluntario, con constancias que acrediten su evaluación y especialidad, tanto de personas como de equipos, y pagar los derechos. La inscripción en el registro no puede ocurrir en cualquier fecha del año, sino solo en los primeros 3 meses, durante los cuales también se renueva el registro, para lo cual se debe exigir la constancia de actualización de conocimientos. ¿Todo eso hizo la conductora estelar de Televisa? Por lo pronto en tiempo no, pero ahí está parte de lo que deberá investigarse, debería investigarse. Al declarar que se sumó al agrupamiento Relámpago, la conductora se ostentó entonces como servidor público, por lo que se realizó una búsqueda en la nómina del gobierno del Estado de México, la revista Proceso. Entonces, si se presenta como rescatista, entonces se presenta en calidad de servidor público, y entonces se buscó en la nómina del gobierno del Estado de México, pero no fue posible encontrar registro de Laura Bozzo. De acuerdo con el artículo 176 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de usurpación de funciones públicas o profesionales quien, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho, y se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal, o ejerza los actos propios de una profesión sin título sin autorización legal. El mismo artículo establece que al ostentarse como miembro de una corporación pública o privada de seguridad sin serlo, la penalidad es de 3 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. El delito además no requiere denuncia, pues se persigue de oficio. Por otra parte, el artículo 177 del Código Penal incluye el delito de uso indebido de uniformes, insignias, distintivos y condecoraciones. Comete este delito el que usare credenciales o cualquier medio de identificación, uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones oficiales a que no tenga derecho, y se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 105 días de multa. Si son utilizados para cometer algún ilícito, la pena aumentará hasta en una mitad. Viene en este reportaje especial toda la información acerca de la tripulación Relámpago, que fue fundada en la década de los 70, y bueno, pues viene todas sus tareas, que además de ser rescatistas, pues hacen tareas de protección civil, agrupamiento, es gente seria que hace su trabajo, hay que decirlo, y bueno, pues también viene descrito aquí en este amplio reportaje de la agencia APRO para la revista Proceso, en su reportaje especial de Arturo Rodríguez García, donde queda muy claro que hubo aquí usurpación de funciones de rescatista, algo que está tipificado como delito y que incluso se castiga con prisión. ¿Hay alguien ahí? Toc, toc. Buenos días, volvemos.
Fueron los comentarios de Carmen Garita.
Muy buenas tardes. Pocas veces en mi vida.
Bien, es lo que dice Carmen Garita respecto a Laura Bozzo. Las declaraciones ya sabidas de Laura Bozzo ya son conocidas. Pero en fin, entonces nuevamente Laura Bozzo estaría a puertas de un proceso judicial, esta vez en México. ¿Por qué? ¿Por su vehemencia? Yo diría que no necesariamente, hubiera pasado desapercibido quizá. Por haber utilizado, haberse burlado de los mexicanos, utilizando una desgracia, haber preferido, no importa, con tal de estar ahí, pero ¿para qué? Para hacer noticia.
Haber subestimado, ¿no?, al público. Exacto. Mexicano, pensando que iba a pasar la piola, como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo hacía acá en Perú, pero se dio de narices, porque los mexicanos pues tienen otra concepción de su propia nacionalidad, de su propio, de lo suyo, y lo defienden a capa y espada, hasta lo tienen muy claro, ¿no? Sobre todo eso, probablemente una legislación similar, pero no igual, que implica que se hace efectiva y se denuncia públicamente y se toman cartas en el asunto y el pueblo mismo reacciona inmediatamente frente a lo que se les muestra, ¿no? Porque como tú bien dices, pudo haber pasado desapercibido, pero ella siempre quiere tener la razón y siempre quiere estar en pantallas, ¿no? Porque vive loca con el famoso rating. O sea, piensa que mientras más expone, sea la forma en la que sea, y haga escándalo para que la vean más, mejor está, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque acá estamos viendo pues que el mismo pueblo mexicano, las autoridades, la prensa, las figuras representativas de la televisión y del periodismo están saliendo a decir cosas muy objetivas, ¿no? Porque ahí lo que la periodista ha leído ha sido el código civil, el código legal, ¿no? Lo que dicen, lo que está tipificado ahí, sin dar mayores detalles. O sea, simplemente ha leído lo que es ilegal, lo que se sanciona, y tenemos pues las imágenes de lo que ocurrió y vemos pues que hay alguien, que en este caso es Laura Bozzo, que precisamente ha cometido todos esos, como se menciona ahí, delitos.
Claro, es más, Laura Bozzo ya había pasado acá en Perú por una situación parecida, en el sentido de que se había puesto en duda qué tan reales eran los casos que ella mostraba en su programa. Y en el caso, y en el hecho que ella se haya ido allá a México a tener un programa y hasta cierto punto ha tenido buen rating y la gente la apoyaba, la quería, parecía, quizás era una oportunidad para que ella haga las cosas de mejor forma, no repetir lo mismo que ha pasado acá. Uh-huh. Y quizás estaría evitando todo esto, porque a mí me parece triste todo lo que le pasa a ella ahorita. No se sabe qué es lo que pasará, no sé, los próximos años acerca de su carrera, cosas así.
Claro, o sea, ella, bueno, simplemente en su mentalidad es, las cosas son así, para ella le funcionan así, piensa que así se mueve.
Sí, cuando mundo, habla de Jaime Bailey, dice, bueno, ese no existe, un muerto. ¿Por qué? Porque según ella no tiene rating. Esa es su única base. Vive, sueña y existe y vegeta en esta vida, en este plano de la existencia, con eso, esa fantasía, esa quimera llamada rating. Eso es lo único que le interesa y es lo único que le importa, las ventas de su programa y cuánto puede lucrar para seguir vegetando una y más veces. No le interesa ayudar, eso ya está clarísimo, está clarísimo. Ahora, frente a eso nos preguntamos, ¿amará a esa mujer? ¿Realmente amará? ¿Cuándo dejó de amar? Buena pregunta. Volvemos, vienen Babies, Goals on Beatles con Yesterday. Esto es Extremos. Y dile que espere en línea.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás. Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Me pregunto qué será de Meet con su chillona voz. En fin, ¿tú tienes alguna idea, Fátima? Es que ustedes creo que son amigas, no sé.
No, la verdad que no.
No me quieres contar, no me quieres decir.
No, pero no tengo nada que decir.
¿Pero por qué no me quieres decir? Caramba. Bueno, y algunos instantes viene Fonchi con sus comentarios tan esperados. Bueno, en fin, hay gente que sigue pues a Fonchi en lo que él habla aquí en el programa desde hace mucho tiempo. Y Ana Rosa, que hace su incursión acá nuevamente en el estudio y no sé qué está murmurando. Ah, va a comer su Sacha Inchi, que me lo recomendó una ex gordita hace unos días en la calle, en el mercado central. Y en fin, en unos instantes pues está Fonchi con nosotros. Sí, sí, ¿qué dices, Ana Rosa?
Magnificante.
Oh, es maní picante.
Y agarré unas de Sacha Inchi, pero mejor no digamos cuántas te comiste tú.
Bueno, ok. Antes de eso, acá una noticia placentera para Ana Rosa.
¿Qué? Los agentes Mulder y Scully quieren hacer otra película de X-Files. Míralo, allá está el tuyo, Sandra, ¿por qué te comes mis cosas?
Ya. No.
David Duchovny y Gillian Anderson se mostraron entusiasmados con la idea de grabar otro film basado en la popular serie de televisión. Los actores David Duchovny y Gillian Anderson, quienes ya tienen 53 y 45 años respectivamente.
Perdón, David Duchovny.
David Duchovny.
Duchovny.
Quienes asumieron hace dos décadas.
¿Cómo estás diciendo David Copperfield?
No he dicho Copperfield. ¿Puedo seguir? Quienes asumieron hace dos décadas los papeles de los agentes del FBI Fox Mulder y Dan Scully en The X-Files, los expedientes secretos X en español, estarían dispuestos a grabar una nueva película de la serie. Así lo aseguraron ambos actores durante un panel de aficionados en Nueva York en el aniversario número 20 del estreno del show televisivo. Se transmitió por 9 temporadas y llegó al cine en 2 ocasiones. Todos los actores principales están apuntados, incluido el creador de X-Files, Chris Carter, dijo Duchovny. Gillian y yo queremos hacerla, así que en este punto es decisión de la 20th Century Fox. Anderson dijo además que si los seguidores quieren otra película, deben hacerse oír. Y hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que decir que hagan nuevamente una película más de X-Files.
Ya, bueno, Ana Rosa, otra vez no hables cuando estás comiendo, pues.
Ya. Yo tampoco.
¿Perdón?
Tú tampoco.
¿Yo qué?
Que se me ha pegado, debo admitir que
Oh, por fin admites, decir algo.
He aprendido algo malo de ti.
Por fin aprendes.
He aprendido algo malo de ti.
Bien, okay. Estaba leyendo, sigo leyendo este simpático libro, 27 técnicas de persuasión, de Chris Sunhiller junto a Lynette Padua. Y me gusta mucho cómo él habla aquí de cómo uno necesita poder manejar el ego de los demás y antes de ello poder dominar el ego propio. Dice, ser consciente de la lucha entre el ego y el espíritu significa liberarse. En vez de dejarse dominar por el ego, usted puede reconocerlo y decidir conscientemente si quiere actuar desde el ego o desde el espíritu. Cuando tratamos de persuadir a los demás, hacerlo desde el espíritu, desde un lugar que uno incluye, es más efectivo. Antes de abordar una reunión, debemos esperar, donde esperamos convencer, es una buena idea evaluar los egos que habrá en la sala, empezando por el nuestro. Reflexione sobre la conversación que está a punto de mantener e intente identificar los temas que le ponen nervioso. Quizá va a pedirle a su supervisora que incorpore 3 empleados más, pero aunque ella no lo acepte, usted cree que igualmente no alcanzarán la cuota de producción. O quizá tiene la intención de pedirle a su equipo que contribuya con un fin de semana al año a una campaña de recogida de alimentos y teme que ellos se nieguen. En estas situaciones el ego es más vulnerable y puede que usted esté más a la defensiva que receptivo de las opiniones de los demás. Debe ser consciente de su miedo, de modo que si este aparece en la conversación, usted pueda dominarlo estratégicamente y no emocionalmente. Luego dedico unos minutos a pensar en cada persona que quiera persuadir. La última vez que se vieron fue un encuentro amistoso o fue una confrontación. Considera a esa persona un aliado o una amenaza. Las personas que amenazan su ego suelen ser aquellas que en el pasado le han dejado en una mala situación, por haberlo atacado públicamente o por no haberlo apoyado, o le han hecho sentir mal por juzgarlo erróneamente, traicionarlo o haberle endosado un trabajo que no le correspondía. Y así sigue hablando también de cómo puede uno manejar el ego de los demás, tratando de devolverse su aliado, de no contradecirle en las posiciones que cada quien tiene. Por ejemplo, dice, no se puede persuadir a una persona hasta que ésta esté dispuesta a que la persuadan. Para llegar a ese punto, usted necesita que se sienta segura y aceptada para que se puedan acoger nuevas ideas. En algunas situaciones, tendrá que lidiar con los egos de personas que se sientan amenazadas por usted. Eso suele ocurrir cuando es un grupo nuevo. Así es, cuando se está frente a alguien que es particularmente inseguro o cuando usted es la parte contraria en un litigio. La mejor estrategia en esas situaciones es calmar o evitar un enfrentamiento con el otro ego. Al hacerlo, deberá mostrar a aquellos que se sienten amenazados que usted está de su lado, a recordarles que tienen un objetivo en común y usar un lenguaje que apoye la posición de otro. Una de las mejores formas de tranquilizar un ego es utilizar la frase «desde mi perspectiva». Lo que en realidad está diciendo es «usted también puede tener una opinión, aquí usted y yo somos iguales», tanto si la persona se siente amenazada como si no. Esta frase respeta su ego porque es neutral. Perspectiva es una palabra increíblemente útil que implica que usted va a mantener las emociones fuera de la conversación y hace que todo el mundo se relaje un poco. Muy bien, antes de ir con Fonchi, tengo acá una nota que seguro les va a interesar mucho y a Fonchi le va a encantar porque es también su tema, sobre todo el tema de los recursos humanos. Quiero buscarla acá. No sé si Ana Rosa si la pasaron acá en producción. A ver, a ver si la tenemos por acá. Ahí está. Esa es la de para Luis Miguel. Ya sabemos que va a ser a Luis Miguel. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que dice aquí. 10 cosas que nunca, pero nunca debes decirle al jefe. Miércoles, ¿qué pasó con mi visión de Superman? ¿Ya lo estoy viendo o algo ha movido en la pantalla?
Son males del alma.
¿Perdón?
Son males del alma.
¿Cómo es eso?
Del almanaque.
Qué chistoso. Qué graciosa. Bueno, esto no fue lo que me dijiste que hiciera. aun si tu jefe se equivocó y te dio instrucciones erróneas o imprecisas, no es una buena idea señalarlo abiertamente. La mejor manera de decirlo es: creo que ya entendí lo que necesitas. La segunda, ese es muy común, ¿eh? No me pagan para hacer esto. Escuchas en la rosa. Ten en cuenta algo. En un trabajo muchas veces uno se vuelve multifuncional, por lo que decir eso no puede ser contraproducente y en un futuro puedes quedar excluido de un ascenso. Tercero, qué nochecita, ¿eh? Nunca le cuentes a tu jefe qué haces durante tu tiempo libre. Si has salido por la noche, si has quedado con amigos, no debería interesarle y no tiene por qué saberlo. Cuarto, esas horas contarán como tiempo extra. Si dices que no a lo que se te está pidiendo o exiges que te convencen como tiempo extra, tu jefe recordará perfectamente tu actitud y tus palabras cuando haya un mejor puesto disponible. Esto me lleva demasiado tiempo. No hay nada peor que un empleado que se queja del tiempo que tiene que invertir en sacar adelante la empresa para la que trabaja. Sexto, quiero hacer lo más fácil. Decirle esto a tu jefe te resta puntos. Siempre que te den una carga de trabajo, hacer lo más difícil te puede abrir las puertas para un nuevo puesto. Séptimo, me tengo que ir a las 5 en punto porque tengo clases de spinning. No des explicaciones sobre cómo empleas tu tiempo libre. Mejor ofrece una solución. Negocia. Octavo, voy a buscar un nuevo trabajo. Cuando uno busca empleo desde su actual puesto, las consecuencias dependen de quién lo sepa. No es igual mantenerlo en secreto a que el jefe esté al tanto de esta búsqueda. Noveno, no puedo. A los jefes les gustan los subordinados cargados de positividad, pasión y determinación. No los que se quejan y no se creen capaces de superarse a sí mismos. Finalmente, estoy ocupado, pídeselo a otra persona. La primera parte puede ser correcta, estoy ocupado. La segunda siempre está equivocada. Si se ha de realizar determinada tarea y eres el elegido, alguna buena razón debe haber detrás de tal determinación o decisión. Fonchi está con nosotros como cada semana y en esta ocasión va a hablar con nosotros sobre los temas que nos trae o quizá también sobre esto que acabamos de comenzar. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos. Efectivamente, es un tema que me atrae y me apasiona mucho, el tema de los recursos humanos. Y sí, el equipo de producción de Sol Frecuencia Primera me hizo llegar este interesante artículo sobre las 10 cosas que nunca debes decirle a tu jefe. Y efectivamente, Sandro, aunque parezca broma, lamentablemente hay muchas personas que todavía cometen este error de mencionar alguna de estas 10 cosas que acabas de leer. Y yo creo que todo se puede resumir como error al comprender que lo que busca en la actualidad cualquier organización es personal o gente que esté dispuesta a trabajar con proactividad. ¿Qué significa proactividad? Significa adelantarse a las necesidades. Significa no es ser reactivo, ¿no? La proactividad, entiéndase, está alejada de lo reactivo. Una persona puede ser proactiva o reactiva. Un trabajador reactivo es el que recién reacciona, como su propio nombre lo dice, cuando hay una necesidad, cuando aparece un problema. Lo que se necesita hoy en día son personas proactivas, es decir, que no esperen a que se dé la necesidad. Tienen que estar tan metidos en su trabajo, Sandro, que antes de que aparezca la necesidad, ellos ya la entendieron y se adelantan a posibles soluciones o maneras de enfrentar esta deficiencia o problema. Entonces, estas frases que tú has leído, ¿no? Por ejemplo, no me pagan por hacer esto. Es, por ejemplo, una frase que es absolutamente antagónica a la proactividad. Un trabajador proactivo, pues, siempre va a hacer cosas por las que no le pagan. Porque a ti no te pagan necesariamente por lo que dice en tu manual de organización de funciones. Te pagan por hacer tu trabajo bien.
Y si tú quieres realizar en realidad un buen trabajo, siempre tienes que ir más allá de lo que se te pide, más allá de lo que se necesita, ¿no? Esta otra frase que también le diste, la número uno, eso no fue lo que me dijiste que hiciera, entiéndase que un trabajador proactivo, queridos escuchas, es una persona que no necesitan decirle qué hacer. Un trabajador proactivo, un colaborador proactivo, siempre está adelantado. Es el típico trabajador al que su jefe le dice, oye, ¿y te hiciste tal cosa? Sí, ya está. Y tal otra, también, ya lo avancé por si acaso. Entonces el jefe siempre va a estar contento, ¿por qué? Porque es una persona que está pensando no en el aquí y el ahora, sino en uno o dos pasos más adelante, de tal manera que nada sorprenda dicha gestión, ¿no? Y por supuesto, pues, estas frases, tipo, qué nochecita, por ejemplo, ¿no? No puedes, pues, cometer el error de decirlas en un ambiente laboral, porque definitivamente se deja mucho a la imaginación y pues es un tema ya privado, ¿no? Lo único que sí yo tendría que hacer hincapié es en el punto 8, voy a buscar un nuevo trabajo. Acá se recomienda no el mantenerlo en secreto, dice, mientras se da la búsqueda. Eso es algo que yo recomiendo no se haga. Es decir, si alguno de ustedes, queridos escuchas, va a cambiar de trabajo o está pensando en hacerlo, y tiene la confianza y el ambiente laboral adecuado, yo creo que es importante mencionarlo, porque muchas organizaciones están programando sus actividades a futuro y ya cuentan con la presencia de un trabajador por lo menos a un mes adelante. Entonces, si alguien quiere cambiar de trabajo, yo creo que es parte de su responsabilidad y de su profesionalismo el decirlo de manera adecuada, ¿no? De tal manera que incluso cuando se buscan referencias laborales, pues el jefe actual pueda recibir la llamada y no sorprenderse, ¿no? Ojo que uno tiene la libertad de poder cambiar de trabajo. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí estaría mal es decir, señor, trabajo hasta mañana, y no avisar con anticipación para que haya alguna persona a la que se le pueda capacitar y suplir la necesidad de la ausencia que va a dejar el que tú salgas, ¿no?
Ajá, Fonchi, sobre esto que estás hablando, mira, te cuento, no voy a mencionar nombres, pero tú sabes que acá en Solo Frecuencia Primera frecuentemente vienen, aplican personas tanto para como proveedores, como trabajadores fijos, como colaboradores, como practicantes, es muy variado. Ahora, pagantes o no pagantes. Pero el tema es aquí el siguiente. Tenemos casos de personas que mandan, se les ponen el aviso, por favor, enviar su currículo junto a una presentación personal, confirmando haber leído y comprendido el aviso. Y el aviso tiene términos y condiciones muy particulares. Por ejemplo, un aviso puede decir, no se les va a pagar nada, pero sí se les va a dar capacitación, no se les va a dar ni viáticos. Otro, sí se les va a dar viáticos, pero se necesita tales y cuales grados o títulos o expertises. Se explica bien claramente lo que se necesita. Sin embargo, hacen lo que a mí me parece una falta de respeto, tirar nada más el currículo. ¡Bum! Te mandan el currículo, es más, ves ahí que lo han mandado a 10, 20 empresas o particulares más. Entonces, eso uno, para a mi parecer está mal. Dos, que ni siquiera ha leído el anuncio, entonces simplemente se lo responde, lea el anuncio. Tres, te envían un currículo con números telefónicos equivocados, ¿no? Te envían un celular y luego le dices, bueno, no ha sido aceptado. En algunos, nosotros sí nos gusta referirnos, no ha sido aceptado porque le hemos llamado varias veces ese número y nos contesta otra persona, o simplemente nos sale que no existe o que está fuera de servicio. Ah, no, es que me equivoqué, que el nuevo número es este, ¿no? Entonces, tampoco a mi parecer es dable, no, me gustaría luego también saber tu opinión sobre este particular. Otro asunto que también es muy muy usual entre los aplicantes es que les llamas, así es que en realidad había enviado a tanta gente el currículo que no me acuerdo. ¿Ustedes de qué empresa son? ¿De qué se trata? No, es que no me acuerdo, es que he enviado a tanta gente que ya ni sé de quién me está llamando ahora. Entonces, eso también es desagradable. O sea, a nosotros como empleadores nos gusta que nos llamen quien realmente se sienta comprometido con lo que va a hacer, y que no simplemente que lo único que quiera es que le den la satisfacción del dinero. O sea, está yendo a prostituirse, porque de esos es más o menos el perfil de lo que estoy apreciando. Y otra es que mandan la presentación y dicen lo primero que ponen ahí grandote, pretensiones tanto. Pero joder, ni siquiera he escuchado lo que se va a hacer. El problema, y ahí discrepo con muchos reclutadores, es que hay esa insana e incorrecta costumbre, yo creo que incorrecta es la palabra más acertada, de simplemente hacer esos procesos de selección con los test, etcétera, y hacerlo, digamos, poco personalizado, poco humano, sin hacer un intercambio con lo que realmente el empleador necesita, que es un ser humano, no una máquina. Entonces no se puede hacer una selección, digamos, sin considerar los aspectos tanto de forma como de fondo del empleador. Se consideran simplemente muchas veces los aspectos de forma, y por eso no se hace el diálogo correcto con el aplicante, que es lo que veo. Entonces por eso es que no le interesa realmente al aplicante, en muchos casos, saber o responder de manera adecuada. Simplemente cree que el currículo basta y sobra, y punto, ¿no? Entonces, y además ubicar cuánto es lo que va a cobrar. Es más, hay algunos sites como Trabajando, Laborum, etcétera, donde simplemente al empleador le permiten llenar, para poner, cuando uno pone un aviso, los items, ¿no? Los casillas, y al final simplemente el aplicante solo puede enviarte su currículo, nada más. No puede enviarte una nota, una presentación, algo, nada, tiene que ser todo así frío. Currículo nada más, o sea, el currículo debería, un currículo genérico para todo el mundo. A mi parecer no está bien eso. No está bien, porque yo tengo que saber que es una persona que se está presentando ante mí para ofrecerme sus servicios. De eso se trata. Y yo tengo que ver si me conviene, si es la persona solución que va a resolver mis necesidades. No es alguien al que simplemente le voy a hacer un favor, porque de eso es lo que mayormente estoy viendo. ¿Cómo ves tú esto, Fonchi?
Es cierto, Sandro, hay muchos defectos todavía en la población peruana con respecto a los procesos de selección. Tengamos en cuenta pues que somos un país todavía en vías de desarrollo. Todavía la gente no comprende todo lo que hay detrás de un proceso de selección. Muchas veces se piensa la búsqueda de trabajo como una acción-reacción, ¿no? Y pues nada más lejos de la realidad. Detrás de un proceso pues hay muchas cosas como las que tú has nombrado, Sandro, y es que realmente los empleadores buscan efectivamente gente que quiera trabajar, que sienta pasión por lo que quiera, a lo que está postulando. Pero todavía en el Perú, Sandro, se entiende el trabajo como un fin y no como un medio. Y lo hablábamos en algunos otros episodios. Lamentablemente, pues, la realidad es que el trabajo no debe ser el fin. El trabajo es un medio para lograr tus sueños. Sin embargo, hay gente que cree que tiene que trabajar sí o sí y en lo que sea. Y es una realidad lamentable, Sandro, pero somos pocos, contados de pronto en un porcentaje mínimo en el país, los que podemos darnos el lujo de decir que trabajamos en algo en lo que realmente somos felices, en lo que realmente nos apasiona, y que en muchos casos, si es que no nos pagaran, seguiríamos haciéndolo. Lamentablemente, la gran mayoría de la que chambea en cosas que realmente odia y detesta, y están como en peldaños, ¿no? Es decir, ellos entran a chambear en una radio, por ejemplo, o en una empresa, pero ellos ya saben de que en 2 meses o 1 mes de pronto van a faltar a otra cosa en donde les paguen 10 soles más, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía conceptos como lo que es la línea de carrera, no tienen un concepto de visión de vida, en donde estás dirigiendo pues tu profesión, donde estás dirigiendo tu vocación, y pues estas son las consecuencias, ¿no? Todo lo que tú has comentado. Entonces yo creo que el Perú está entrando en un ritmo en el que pues cada vez se va a comprender mucho más cómo es un proceso de selección. La gente va a comprender que el currículum no es un documento frío, tiene que ser la expresión de muchos aspectos humanos, y yo creo que poco a poco eso va a ir cambiando, porque es parte del desarrollo de un país, ¿no? El comprender que la gente no debe de trabajar por conseguir dinero, sino debe trabajar para realizarse.
¿Tienes casos tan anecdóticos como por un aplicante dice, ya, mañana voy a ir tal hora, perfecto, o sea, tienes que venir tal día, tal hora? Ah, ya, correcto, yo voy a estar ahí. Finalmente no viene, lo llamas, apagó el celular, se esconde, no sabe, no, nadie sabe. O llamas, o llamas a su casa y nadie sabe de él, o le gritan, ¡ay, te están llamando! ¡Ya voy! No, así, de esa manera.
Así es, Sandro. Hoy en día...
O llamas a un celular, al celular que dio el mismo en su currículo, y contesta a otra persona. Sí, yo soy su enamorada, ¿por qué? ¿De qué se trata? O al revés, ¿no? Yo soy su enamorado, ¿de qué se trata? ¿Para qué es? ¿Quién eres? Que tampoco está bien, ¿no?
Así es. Son, como te digo, errores que comete la población porque todavía no comprende todo lo que hay detrás de un proceso de selección, la seriedad que tiene el poner, pues, una referencia, un teléfono, una dirección. Mucha gente todavía miente en su currículum, exagera tiempos, pone empresas más grandes de las que en realidad él estuvo. Entonces, pero eso yo siento que poco a poco va cambiando. ¿Sabes por qué? Porque cada vez las universidades empiezan a buscar conferencistas que se encarguen de temas como, por ejemplo, el marketing personal. Es un tema que yo suelo exponer en diversas universidades. ¿Y en qué se habla en el marketing personal? Justamente de todo lo que tú estás comentando, Sandro. Empezando por qué foto poner en tu currículum. Tú no puedes pues tomarte una foto la noche anterior a la entrevista con tu webcam, ¿no? Porque e imprimirla en blanco y negro o toda pixeleada, ¿no? Porque ya desde ahí el currículum habla mal de ti. Por otro lado, tú no puedes presentar un currículum, por más experiencia que tengas, de más de 3 hojas. Si el empleador siente la necesidad de saber más de ti, te va a pedir toda la demás información que pueda sustentar todo lo que has puesto en tu currículum. Pero si no, envía un currículum de máximo, exagerando 3 hojas.
Ya que habla de los currículos y esa costumbre tan equivocada de enviar por correo electrónico currículums con escaneados en alta resolución todavía, de certificados, de constancias y todo, cuando no han sido solicitadas, ¿no? Y total, que al fin termina pesando pues 10 megas, 20 megas, 30 megas hemos recibido acá un currículo, y la mayor parte, el 90%, es simplemente escaneados.
Así es. Lo que pasa, Sandra, es que hay organizaciones, por lo general son privadas, perdón, son estatales, pues que solicitan lo que se llama un currículum documentado. Solo en esos casos, queridos escuchas, deben ustedes enviar la información completa. Pero la recomendación que yo les puedo dar, como una persona que tiene ya 13 años dedicadas a esto, envíen sus currículums de máximo 3 hojas, ¿no? Pero además, Sandro, está el hecho de cómo presentarse a una entrevista. Hay gente pues que va con la barba mal cortada, ¿no? O no se ha lavado bien, despide cierto olor a sudor, por no decir otra cosa. O gente pues que antes de la entrevista se comió un ceviche y cuando te saluda el olor en la boca es realmente desagradable. Y es que es increíble lo que te puedes encontrar en entrevistas, Sandro. Gente que cuando te da la mano, por ejemplo, le ves las uñas completamente negras de suciedad, o te deja la mano empapada por el sudor, por el temor, los nervios. Entonces, en estas charlas que se están dando cada vez con más frecuencia, espero yo a nivel nacional, pues se habla de justamente cómo tienes que presentarte este tipo de charlas, de entrevistas. No puedes cometer el error, por ejemplo, de hablar de religión, política o fútbol en una entrevista. Y son miles de tips, Sandro, desde el lenguaje no verbal, que tú estás leyendo varios libros muy interesantes sobre eso, porque mucha gente pues está muy bien vestida, tiene un muy buen currículum, tiene mucha experiencia, se encontraba en el quinto superior de su universidad, pero va tan nerviosa, mueve tanto el pie o está con los brazos cruzados o no te mira a los ojos, y su lenguaje no verbal hace que pierda cualquier posibilidad de trabajo, ¿no? Y muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué no me contratan? Y son esos pequeños errores los que pueden pues llevar a que se te caiga una entrevista que prácticamente tenías ganada, ¿no?
Mira, te voy a comentar algunas cosillas justo a respecto a lo que me estás diciendo. He recibido currículos que vienen hasta con su certificado del nido, de nivel inicial. Sí, su certificado de educación física de colegio, con fotografías inclusive de promoción, etcétera. Me las juntan todas ahí y digo, pero ¿para qué me manda esto? En todo caso, me hubiera puesto un enlace, ¿no? Para verlo, ¿no? Con tranquilidad en un álbum, qué sé yo, ¿no? Ese es un caso. Otro, he tenido acá casos, por ejemplo, también para casting que hacemos acá. Primeramente se le llama por teléfono y se le comenta a una chica, no vamos a decir nombres, como hemos dicho, y le dice, bueno, sí, bueno, tu voz tiene que tener algunos elementos de sensualidad también. Ah, no, eso de sensualidad, no, eso no va conmigo, no. Ahí no, yo no puedo entrar a eso. No, de ninguna manera. Bueno, okay, no. Inmediatamente el bloqueo, capaz por temas religiosos o algo. Entonces ya te vas dando cuenta de que tiene ciertos tabúes, inclusive la persona. Recuerdo a un amigo de Ana Rosa que me ha prohibido mencionar su nombre explícitamente, y yo respeto eso. Cuando se presentó para el casting de Amanecemos Contigo en 1994, vino él mismo a los estudios de acá de Frecuencia, llegó y todo, y a la hora, y vino junto con mucha gente que también había venido, iba a hacer un programa de televisión. Entonces se le dijo, a ver, haz tal voz, una voz de gay, por ejemplo, ¿no? Es parte del trabajo, ¿no? Del programa. Ah, no, mi religión me lo prohíbe. No, de ninguna manera. Pero sí me quiero quedar a ver. No, pero en fin, detalles como esos que nos implica también parte de la personalidad del individuo con el cual vas a coexistir durante un tiempo y que supuestamente va a brindarte una solución a ti y a quienes tú sirves. Y esas dos cosas. Y otro aspecto también que vemos acá de estas personas es que cuando yo les llamo, por ejemplo, es la señorita Juana Pérez. Entonces yo digo, hola, sí, ¿me comunicas con Juana, por favor? ¿Para qué? Para ver cómo reacciona realmente ella, no el personaje que se ha creado para las entrevistas, porque queremos ver quién es realmente esa persona, porque la persona que está en el fondo es la que va a estar sentada en el puesto, en realidad, o ejecutando para nosotros con nuestra imagen. Ahora, yo, hay una pregunta que me hago, Fonchi, y nos la hacemos muchos todo el tiempo. Cuando voy a autoservicios, voy a supermercados, a tiendas, bancos, etcétera, y veo tan mala atención, tanto por teléfono, con los mismos jefes, con los ejecutivos, gente tan incapaz, en las municipalidades, por Dios, cuando veo a estos funcionarios que son tan ineptos, tan ignorantes sobre el tema, cuando veo en un autoservicio cómo no sonríen cuando atienden, todo tiene que ser serio, cuando improvisan, cuando tienen un desconocimiento descomunal de las cosas, entonces me pregunto, ¿y quién demonios eligió a esta gente? ¿Quién los eligió? ¿Cómo? ¿Qué proceso de selección pasaron? ¿Qué empresa tan basura y mediocre de recursos humanos los seleccionó? ¿Quién fue el culpable? Y esto no te hablo de empresas pequeñas, te hablo de empresas inclusive transnacionales, te hablo inclusive de bancos que tiene gente extremadamente incapaz o que demuestra ser incapaz, o les han hecho que sean incapaces, no lo sé en realidad. ¿Por qué se da todo esto?
Efectivamente, pues Sandro, hay seleccionadores y seleccionadores, ¿no? Tengamos en cuenta que lamentablemente el Perú, por ser un país todavía en vías de desarrollo, pues hay gente que lee un poco sobre cómo se hace la selección y creen ya que son expertos en el tema. Entonces ponen un service, que además, gracias a Dios, ya es ilegal, ponen un service y empiezan pues a según ellos, a hacer selección de personal, cuando en realidad es lo que están haciendo cualquier cosa menos seleccionar personal. La selección de personal es toda una ciencia, Sandro, muy difícil de mantener en un nivel adecuado. Yo he tenido el honor y la suerte de haber formado parte de dos de las más grandes empresas a nivel mundial de recursos humanos, como son Adecco y Manpower, y pues he visto lo complicado que es para empresas tan grandes como estas a veces lograr dar con el personal necesario, el personal que se requiere para un puesto específico. Y además he visto pues todo lo que hay detrás de una entrevista, de una evaluación. Lamentablemente pues hay gente que se llama, y lamentablemente muchos son psicólogos, ¿no?, que se llaman seleccionadores y en realidad pues saben muy poco de lo que es todo este trabajo y dejan una muy mala imagen. Es lo que de pronto tú y muchos escuchas deben haber visto o encontrado, como tú dices, en autoservicios, supermercados o bancos, cuando pues tienes un inepto frente a ti. Y es que tengamos algo más en cuenta. A mí me ha pasado, Sandro, y esto es increíble, pero trabajando como Manpower, o sea, no como Alfonso Díaz, porque de hecho trabajas a nivel personal también, sino trabajando como Manpower, nos pedían pues la evaluación de 5 personas. Nosotros evaluábamos a 5 o más personas, entregábamos una terna finalista, es decir, 3 personas, y la misma persona que nos contrataba y estaba pagando miles de soles, porque el proceso no es nada barato, finalmente agregaba una cuarta persona que imponía a Manpower como finalista. Y finalmente, pues como la empresa toma la decisión, tomaba la decisión por esta cuarta persona que Manpower no evaluó, pero que esta persona asumió como finalista. ¿Por qué? Porque es un primo, o es un amigo, o es la mejor amiga de la novia. Entonces, a veces, pues, estás poniendo en la chamba por hacerle un favor a alguien, a una persona que no tiene las competencias necesarias, y pues va a hacer un muy mal trabajo, ¿no? Eso es algo con lo que yo me he encontrado muchas veces, y son empresas muy grandes las que tienen la posibilidad de decir no. Hay la mayoría de pequeñas empresas, microempresas que se dedican a seleccionar gente, pues a veces tienen que decir ok, porque si no, no les pagan, Sandro. Entonces, por ahí yo creo que va también mucho la cosa, ¿no? Todavía en el Perú hay grandes empresas familiares que pues meten a la gente por tarjetazo o por una relación consanguínea, y es muy poco lo que importan las competencias de las personas, sino su apellido. Entonces, pues, lamentablemente todavía vivimos una realidad así, en la que cada vez, pues, yo creo que esto cada vez se va a ir viendo menos, Sandro. Esa es la tendencia que yo observo.
Yo veo una oportunidad. Estaba escuchándote, yo veo una oportunidad. Cuando vea una empresa así, cuando que dé una mala atención telefónica, presencial, etcétera, obviamente acá significa que esta empresa adolece de algo, y lo más probable, salvo error o omisión, es de que el propietario o los financistas de esta empresa no estén de acuerdo con eso en el fondo. Entonces hay que presentarle nosotros una solución. Ahora, yo he visto incipientes formas de capacitación con resultados muy burdos, muy mal hechos, que tratan de que mejoren la atención, les crean algunos speech patéticos, ridículos, lo he visto personalmente, pero al final no van más allá de eso, no llegan a ningún lado, y es precisamente ese vacío el que hay que llenar. Es una de las cosas que enseña el libro de Echevarría. Donde hay un vacío, hay que estar ahí, ¿no?, uno mismo, para llenarlo y darle una y otra vez. Creo que por ahí tiene que irse, antes de estar quejándonos por qué las cosas pasan. Hay que hacer que las cosas pasen, y pasen a nosotros.
Así es, absolutamente de acuerdo, Sandro. Y mira, te quería comentar, para ir a acabarlo con este primer tema, porque hay algunas cosas más que quedaron en el tintero. El Estado peruano incluso ya ha entrado a una modernización en la selección de su personal. Hay una empresa estatal llamada Servir, que lo que busca es, pues, mediante la utilización de psicólogos de primer nivel a nivel nacional, ¿eh?, que tienen que seleccionar gerentes para el Estado, pues pasa por un riguroso proceso de selección, Sandro, que a mí me ha dejado boquiabierto. Yo de verdad felicito al Estado peruano, porque creo que está empezando a tratar de eliminar esto del tarjetazo político, del partido político, para empezar a meter, al menos en las direcciones principales, en las gerencias, a personal altamente calificado y que haya pasado pues por un sistema de selección que realmente demuestre y certifique que la persona es competente para el puesto, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
Muy bien, Sandro. Recibí algo que me dejó bastante interesado. El equipo de investigación de Frecuencia Primera envió unas fotos de los actores de una película que se viene, que se llama Nymphomaniac, ¿no? Nymphomaniaco. Son unas fotos de todos los actores justo en el momento en el que ellos están pasando por un orgasmo, cada uno separado del otro, por supuesto.
Nymphomaniac.
Yo, así es. Yo que soy un cinéfilo y que amo el cine, me ha encantado el arte detrás de cada película. Ver a Uma Thurman, por ejemplo, al gran Willem Dafoe, un gran actor que ya está con cierta edad, justamente en ese instante del orgasmo me han parecido fotos muy artísticas. No son nada vulgares, no son nada pornográficas, solo se ve el torso y la cara de la persona, pero qué belleza de fotografía de cada uno. Shia LaBeouf, por ejemplo, este actor de Transformers, también sale en estas fotos. Y hay Stellan, por ejemplo, Skarsgård, que es un actor europeo ya mayor de edad, también es increíble ver pues a grandes figuras que han permitido ser fotografiadas en este momento tan íntimo. Christian Slater, por ejemplo, un gran actor de Hollywood. Todos ellos han participado en estas fotos y realmente el trabajo es interesante. Esperemos que la película sea igual de buena. Yo conozco a este director, se llama Lars von Trier, y ha dirigido películas muy buenas, como por ejemplo Los Idiotas y Dogville. Pero la última película del 2011 que él ha dirigido y que yo recomiendo que los escuchas vean, se llama Melancolía. Es una película con Kirsten Dunst, la actriz de Spider-Man, y pues realmente el guión de esta película es extraordinario, porque empieza cuando el planeta Tierra se entera de que hay un meteorito al que le llaman Melancolía que se acerca al planeta Tierra y lo va a destruir en, qué sé yo, pues 72 horas, ¿no? Entonces, después de varios intentos por parte del planeta para liberarse de este meteorito, pues finalmente el planeta termina siendo impactado y se observa dentro de una familia cómo es la reacción de cada uno de ellos, y es realmente hermosa la película, es una obra de arte maravillosa. Y estas fotos que pertenecen a la película Nymphomaniac, pues justamente van a ser dirigidos todos estos actores que he mencionado por este director, que a mí me parece bastante, bastante bueno, y ojalá la película se venga pronto para verla en los cines, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ana Rosa, ¿quiere hablar de esto? No quiere hablar, muda, dice, no quiere hablar. Bueno, adelante, Fonchi, ¿qué más opciones?
Bueno, habían muchos temas más, pero hay uno que en lo personal me motivó muchísimo a leerlo, a releerlo y a empaparme un poco más del tema, a pesar de que es un tema recurrente en mi vida como psicólogo. Esto es un artículo que me hizo llegar el equipo de producción de Frecuencia Primera la semana pasada para el episodio pasado, y lamentablemente pues por el tema de la iglesia y los apasionamientos que todo esto generó, yo no tuve la oportunidad de comentarlo. Es un artículo que se llama El fracaso de los padres, se llama Trastorno por déficit de atención. Este artículo me llegó por medio del correo de Ana Rosa, a quien le agradezco, porque, Sandro, yo he escrito algunas cosas sobre el TDAH, que es el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, así se conoce con las siglas en castellano, TDAH, y es una enfermedad, pues, que yo siento que está creada para facilitarle el trabajo a muchas profesoras y a muchos colegios. Este artículo va un poco más allá, habla de facilitarle el trabajo a los padres incluso. Y es que yo me pregunto, ¿hasta qué punto es anormal que un niño sea tenga presente déficit de atención por hiperactividad? Estamos hablando de niños que desde inicial, Sandro, 3, 4 años, muchos colegios están empezando a pedir se les drogue, se les dé químicos, que lo como el Ritalin, por ejemplo, que es el fármaco más conocido, de tal manera que generen ellos una sensación, una situación de casi idiotez. Son niños que están medio adormitados, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, yo les he visto un hilo de baba saliéndole de la boca, de saliva, porque están estupidizados. Y en ese momento, pues el niño ya no se para, ya no pregunta, ya no conversa con sus compañeritos, y la profesora dice, ah, qué lindo, este niño ya no va a ser un problema para mí, bendito sea el Ritalin, que es esta maldita droga que se vende, pues, y se vende por kilos, ¿no? Muchas padres de familia, muchos colegios, incluso coactan a los padres de los niños a que les den esta droga. Yo hace poco tuve un enfrentamiento muy fuerte como psicólogo contra uno de los colegios más importantes de Arequipa, no voy a mencionar el nombre, pues ellos le exigieron a un padre de familia y a su esposa que solo si el niño era medicado por déficit de atención, pues el niño iba a poder seguir yendo a clases. Y te hablo de un niño de 5 años, es decir, todavía en inicial. Cuando yo evalué a este niño, Sandro, encontré que su nivel de atención no presentaba un déficit. Si tú al niño lo motivas de manera adecuada y le transmites la información que quieres que él aprenda, lo aprende. Pero cuando pregunté cuántos alumnos habían en el aula, me hablaron que habían un promedio de 35 a 40 niños por aula en este colegio, que es uno de los mejores de Arequipa, reitero. Eso, Sandro, es una cachetada a los conceptos básicos de la pedagogía. No puede ser que en un aula hayan más de 13 niños. No puede haber más de 13 niños. Pero es una realidad que por una cuestión de economía, nuevamente, la educación no es el fin. La educación es un fin para obtener dinero y no es un medio para formar seres humanos. Muchos colegios pues tienen en promedio 25 a 30 alumnos, si es que no son más, por aula. Entonces, obviamente, los niños no van a poder prestar todos atención de la misma manera. Son seres humanos únicos e individuales, y el déficit de atención nace en el siglo XX salvavidas para salvar a los profesores que son incapaces de dar una atención personalizada y de saber motivar a sus alumnos. Entonces piden a los padres que cualquier psicólogo los evalúe a los niños, pues diagnostican déficit de atención y pues tienen a los niños pepeándose desde muy tempranas desde muy temprana edad, a fin de que en el aula estos niños pues tengan un comportamiento casi de zombies, ¿no? Así que ojalá se pueda colgar en la página web de esta radio, Sandro, este artículo, reitero, se llama El fracaso de los padres, se llama Trastorno por déficit de atención, fue publicado el 24 de septiembre de este año, y es de una revista mexicana que se llama Ferry. Así que ojalá puedan acceder los escuchas a este tema, a leer sobre este artículo tan interesante. Y cualquier consulta, yo ya he recibido por correo electrónico, sigo recibiendo muchos correos, pues puedan hacerme las preguntas que este tema tan interesante podría provocar, y yo encantado las absorberé con mucho cariño.
Fonchi, ¿qué tal? A propósito del artículo, ahí también mencionaban que una de las posibles consecuencias que traía el uso de estos fármacos en niños desde tan temprana edad era condicionarlos indirectamente al hecho de que el uso de fármacos, el uso de consumir algo externo, aliviaba ciertas tensiones o ciertos, entre comillas, problemas que pudieran tener y podrían provocar en el futuro a jóvenes adictos a las drogas, por ejemplo.
Pero por supuesto, Ana Rosa, es tan sencillo como que antes de tomar la pastilla, pues eras el malcriado, el desobediente, el revolucionario, el niño que no hacía caso, mientras que te dan la pastilla y de repente, pues eres los ojos de cualquier profesora, ¿no? Se derriten en alabanzas hacia tu nueva conducta. Entonces, cualquier persona, adulta o niña, que pasa por una experiencia como esta, lo que va a pensar es que en el futuro, para hacer las cosas bien o relativamente bien, van a necesitar de algún químico externo, alguna sustancia externa, llámese cualquier tipo de droga, para poder tener éxito en la vida. Y eso es muy peligroso. Este doctor, que se llama Joseph Nobel Freud, hace, pues, como bien dices, Ana Rosa, hincapié en este tema, porque efectivamente los estudios están indicando que los niños que han empezado a tomar Ritalin desde muy pequeños, en su adolescencia, pues llegan a generar una dependencia hacia cualquier otro tipo de droga, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, un tema que a ti te va a gustar. Es un tema que creo que a muchos escuchas les va a llamar la atención. Es un análisis que se ha hecho sobre las más extrañas costumbres sexuales del mundo. Tenemos aquí algunos países de la actualidad y de la historia en las que se han comentado ciertas acciones, actitudes sexuales que llaman la atención. Por ejemplo, voy a leer raudamente algunas de ellas. En Nepal, mientras que el término poligamia se utiliza cuando un hombre tiene varias mujeres, se llama poliandría cuando es la mujer la que tiene varios esposos. La poliandría no es un fenómeno muy común, pero en las culturas en las que se ha llevado a cabo, generalmente los maridos son hermanos entre sí. Es el caso de los Himalaya, y la razón principal es que las tierras no son tan numerosas o extensas para repartirlas entre varias familias, por ejemplo. Entonces, algo que de pronto yo no lo sabía, y muchos escuchan de pronto tampoco lo saben, es que en Nepal, en los Himalayas, se da lo contrario a la poligamia, que es la poliandría, ¿no? Que es cuando una mujer tiene varias parejas sexuales y tiene varios esposos. Por ejemplo, en Guam, que es esta isla del Pacífico, no está bien visto que las chicas lleguen vírgenes al matrimonio. Así que hay hombres cuyo empleo consiste en viajar por todo el país haciéndole el favor a ciertas mujeres a punto de casarse para defenderla de su virginidad. Esto en pleno siglo XXI, por ejemplo, en Guam. En la antigua Grecia, Sandro, las relaciones homosexuales eran muy frecuentes, como todos lo sabemos, pero no solo eso. Los hombres ancianos tomaban bajo su protección a jóvenes imberbes a los que educaban y amaban. A cambio, el joven les recompensaba con su compañía, belleza y lealtad. Se sabe que no estaba bien visto que estos jóvenes fuesen menores de 12 años, pero no había leyes al respecto, por ejemplo. En Irán, los musulmanes no ven con buenos ojos el sexo prematrimonial, pero en Irán, si una pareja desea tener relaciones antes de la boda, pueden casarse de forma temporal. Es decir, pagan una pequeña cantidad de dinero y firman un contrato indicando el tiempo en que estarán casados, y durante ese tiempo está permitido que practiquen todo el sexo que quieran. Siglo XXI, Irán. Nigeria. En la tribu Wodabe es costumbre que los hombres se roben a las mujeres. el primer matrimonio es acordado por los padres desde el momento del nacimiento y los esposos deben ser primos hermanos. Cada año hay una ceremonia en la que los hombres se visten y bailan para seducir a una nueva esposa. Si el hombre consigue llevarse a la mujer sin ser pillado por el marido, la nueva relación es reconocida. Esto en Nigeria. Cerca nomás, aquí en Haití, es el mes de en el mes de julio se celebran en las cataratas del South unos curiosos rituales. Se trata del rito vudú para atraer suerte en el amor, en el que hombres y mujeres se desnudan y se revuelcan en un barro mezclado con sangre de animales sacrificados y cabezas de vaca y cabra. Esto en pleno siglo XXI. Australia. La tribu aborigen de los Mardullara practica un rito de paso a la hombría bastante sangriento. En primer lugar, se lleva a cabo una circuncisión cortando el pie, la piel del prepucio, que posteriormente el varón deberá ingerir. La segunda parte del rito consiste en hacer un profundo corte en la parte inferior del pene, desde el glande hasta el escroto, y tirar la sangre a una hoguera. Sí. Esto en Australia. En Papúa Nueva Guinea, en la que, bueno, aquí esto ya lo he mencionado en otros episodios, se encuentra en las tribus probablemente más retrasadas en cuanto al conocimiento en el planeta Tierra. En la tribu Zambia, los niños son apartados de las mujeres a los 7 años para vivir solo con hombres hasta los 18. Se colocan piercings por todo el cuerpo, se provocan sangrados nasales y se purgan con azúcar de caña para eliminar toda la contaminación femenina. Además, ingieren el semen de los ancianos. Una vez que vuelven a la tribu y viven con mujeres, seguirán provocándose sangrados coincidiendo con la menstruación de su esposa. Sin embargo, es en la tribu de los Trobriander donde probablemente tengan el récord en relaciones sexuales precoces. La edad media, Sandro, está en 6 años para las chicas y 10 años para los chicos, algo que no está desaprobado socialmente. Es obvio que se permite el sexo prematrimonial, pero lo que no se puede hacer, lo que no pueden hacer las parejas antes de casarse, es compartir, por ejemplo, una cena. Y finalmente, en el antiguo Egipto, y con esto terminamos por nuestro recorrido sexual a nivel de todo el mundo. En el antiguo Egipto se creía que el flujo del río Nilo estaba causado por la eyaculación del dios Atum. Los faraones solían masturbarse en el río para asegurar la abundancia de agua. Además, durante la festividad del dios Min, que representaba la potencia sexual del faraón, los hombres acostumbraban a masturbarse en público. Entonces, Sandro, mira qué interesante cómo, haciendo un recorrido rápido por diversos países y culturas, podemos encontrar tantas conductas tan distintas y distantes a la nuestra. Por eso es que yo siempre a los jóvenes, y a los jóvenes de escuchas que nos siguen, siempre les recomiendo viajar mucho. No creamos que todo lo que conocemos de sexo, o de mujeres, o de familia, o de política, es lo único que vemos en nuestro país. Hay realidades tan distintas que pueden hacer que nuestra visión del mundo crezca una barbaridad, que yo recomiendo siempre viajen mucho y conozcan y abran su mente a diversas experiencias y diversas culturas, ¿no?
Aquí Fátima estaba hace rato interesadísima en preguntarte sobre todos esos temas. Adelante, Fátima. Sí, claro.
La verdad que me he quedado sorprendida con algunas cosas que para la cultura para la cultura de acá de nosotros, que está occidentalizada, sonaría medio loco. Quería preguntarle más que nada, ¿a qué cree usted que se pueda deber este tipo de concepciones acerca del sexo, de la sexualidad? Ajá.
Claro, mira, Fátima, es tan sencillo como preguntarle a un niño, por ejemplo, ¿por qué, quién vive en el cielo? ¿O a dónde se va un perrito que se muere? La explicación que le dé el niño va a ser su percepción del mundo, va a ser la manera en que este niño puede explicar algunas cosas. Entonces, en diversas culturas a nivel del planeta, tenían a sabios antiguos, personas ancianas, que daban su explicación, por lo general mitológica, basados en sus creencias sobre diversas cosas. Por ejemplo, muchas personas creían que la menstruación, en el caso de las mujeres, se daba pues por un castigo de algún dios. En muchas culturas, como tú debes haber visto, Fátima, en algunas películas, se creía que si tú lanzabas sacrificios a los volcanes, estos iban a dejar de erupcionar. Y así, pues, habían muchas explicaciones. Un tema tan interesante como el tema sexual, pues, no podía quedar alejado de estas explicaciones tan extrañas y estos rituales. Entonces, dependiendo de la cultura, el tiempo y el lugar en el que se daba, pues estamos viendo ahorita algunos ejemplos de diversas maneras en que se entiende la sexualidad y estos diversos rituales que buscan pues explicar algunos aspectos de la sexualidad, que para nosotros los que vivimos pues en una sociedad moderna, consumista, capitalista y todo lo demás, pues ya tenemos una concepción cerrada. Sin embargo, pues basta por leer libros como el Kama Sutra o escuchar a personas que vengan de la India para entender que el concepto de sexualidad es altamente más rico de lo que nosotros como peruanos u occidentales entendemos, y podemos pues encontrar muchas percepciones y explicaciones de lo que es la sexualidad, ¿no?
Muy bien, Fonsi.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable.
Eso es tanto lo que yo quería compartir con los escuchas.
Perdón, acá Fátima insiste en querer preguntarte más cosas.
Por favor.
Justo se me vino a la mente si es que estas percepciones que la cultura, las personas tenemos, pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, ahora se ve bien de que una chica sea virgen hasta casarse, y luego después del matrimonio ya recién pueda perder su virginidad, ¿no?, con su esposo. Y si es que esa percepción puede cambiar de acá a unos años, o se mantiene, no sé, en el tiempo, siempre.
Chicas, ¿qué dicen que son virgenes?
De hecho, cualquier idea en la mente de un ser humano puede cambiarse. El tema está en que la persona se dé el permiso para cambiar de ideas. Hasta hace algunos años, algunas décadas, se creía pues que la mujer debía llegar virgen al matrimonio. Tanto así que en algunas culturas, Fátima,
no,
una vez que el hombre estaba con la mujer, sacaba la sábana ensangrentada y la colgaba fuera de la casa para mostrar con orgullo que la mujer había sido desvirgada aquella primera noche del matrimonio. Hoy en día, ya las chicas y chicos ya no creen en eso, la virginidad ya no es tan valorada como antes. Sin embargo, Fátima, todavía he encontrado casos de chicos, por ejemplo, o señoritas que prefieren tener relaciones anales a vaginales para llegar vírgenes al matrimonio. Yo me pregunto, ¿qué tipo de virginidad es esa, no? Es que la virginidad es un pedazo de tela llamado himen que se encuentra en la vulva femenina entre las piernas. ¿Esa es la virginidad? ¿O es realmente la entrega por siempre en un matrimonio a la persona que tú escojas como pareja, ¿no? Yo creo que durante los últimos años, con todos los descubrimientos tecnológicos que estamos viviendo, pues la mente humana ha evolucionado muchísimo, pero respondiendo a tu pregunta más directamente, va a depender exclusivamente de la persona que tiene estas creencias el permitirse ponerlas en duda o no. Para cambiar una idea, lo primero que tienes que hacer es ponerlo en duda. Luego, si es que la explicación de la nueva teoría o el nuevo concepto te satisface, cambiarás de idea. Pero hay personas que ni siquiera se permiten poner en duda ciertas cosas. Por ejemplo, durante muchos siglos, e increíblemente en la actualidad, se cree que el Papa católico es infalible. Es decir, es un ser humano común y corriente que ha asumido para la Iglesia Católica, por orden directa de Dios, la gracia de ser el jefe de la Iglesia Católica. Y creen que es infalible porque no se puede equivocar. Yo definitivamente creo que hoy en día ya muchos católicos ya no creen en esto porque los papas han demostrado ser seres humanos que pueden cometer errores, pueden estar muy cerca de Dios y su fe puede ser admirable. Yo, por ejemplo, sin ser católico, admiro mucho a Juan Pablo II. Sin embargo, pues yo no puedo creer que Juan Pablo, con toda la gran persona que fue, fuera infalible. Yo creo que él debe haber cometido algún error en su vida, y como papa también, a pesar de que se haya recordado como uno de los más grandes papas.
Y santo, ¿no? Ya prácticamente un santo.
Y ya muy pronto va a ser canonizado ya como santo, y me parece genial. Pero ya esa, por ejemplo, también es una idea, saquemos el contexto del sexo, y pasemos a otro tipo de ejemplo, ¿no? Esta idea religiosa ya hoy en día se está cambiando, ¿no? Se puede querer y admirar mucho a un papa, pero ya es muy poca la gente que puede creer que un papa no se va a equivocar jamás, ¿no?
Muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado, y te esperamos como siempre durante la semana con Estar Enamorado, tu acostumbrada sección que tienes durante la semana, y y la próxima semana en Extremos con tu acostumbrada sección, que no es precisamente Estar Enamorado, sino es tu sección de comentarios aquí en el programa. Te escriben como siempre a adk-811@yahoo.es y fonchi@canal200tv.info. Gracias, Fonchi. Y también te encuentran en el Twitter. ¿Cómo te encuentran en el Twitter?
Como Foncho Díaz Clark.
Excelente. Gracias, Fonchi, y hasta pronto.
A ti, Sandro, a Ana Rosa, a Fátima, un fuerte abrazo para todos los escuchas en el Perú como en el mundo. Y nada, estaremos, ojalá, en un próximo episodio de Extremos.
Hasta y la Fonchi, dos cosas. ¿Cómo vas con el libro de Guillermo Echevarría? ¿Cómo crees que las cosas pasen? ¿Avanzaste algo?
Lo acabamos ya.
¡Oh!
Ya se acabó el libro, sí.
¿Qué tal?
La semana pasada. Muy bueno, Sandro, muy bueno. Muchas cosas muy cotidianas que pueden ayudar a mucha gente. Me han gustado algunos capítulos más que otros, pero realmente es altamente recomendable, y en buena hora que nos hayas permitido pues leerlo y compartirlo todo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y ya sabes que se agotó en la librería Cristo, ya no hay. Ya no hay.
Exactamente, sí, lo supe y me alegra muchísimo, Sandro.
Muy bien, y gracias también por seguir ayudando a todos los escuchas que te llaman y, en fin, te escriben acá en tu teléfono, en tu correo electrónico, perdón. Gracias.
¿Cómo no?
Y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, se va Fonchi, nosotros volvemos con la penúltima sección del programa, aquí en Extremos. Viene Bruno Mars.
In my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I am
no
my lens. So much
nonsense
is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanted to know. But never mind that, we should let it go. We let it go. Cause you wanna be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, 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 go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you.
Es el despertar de una nación.
Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew
Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls, yeah. All over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. Wow. They got nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you.
Nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you.
They might say hi. And I might say hey,
hello.
But you shouldn't worry about what they say, cause they got nothing on you.
Tarde Una Nación, tú estás en Tarde Una Nación, tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Porque me siento preso.
Estamos de vuelta en el programa, esto es Extremos, episodio número 262.
No hables con la boca llena.
¿Perdón?
No hables con la
no,
boca llena.
No, tú estás llena. Hablando con la boca llena.
No, yo no.
¿Perdón?
La que está comiendo ahorita eres tú.
No. La NASA alertó hoy el futuro impacto de un asteroide contra la Tierra. El asteroide 1950 AD es el nuevo objeto que podría impactar contra la Tierra en un futuro cercano, según una confirmación de los especialistas de la Agencia Espacial Estadounidense NASA. El asteroide de 1,1 kilómetros fue visto por primera vez hace varios años, no obstante, había desaparecido de la vista de los astrónomos, quienes pensaron que había chocado con otro cuerpo celeste. Sin embargo, y luego de volver a ser reconocido por los expertos, se calcula su colisión con la Tierra el 16 de marzo del año 2880. El impacto se daría contra el océano Atlántico a unos 60.000 kilómetros por hora, causando una explosión equivalente a 44.800 megatoneladas de dinamita. Esto ocurriría al noreste de Brasil. No es seguro, dicen los expertos del Laboratorio de Propulsión de Jets JPL de la NASA, que vienen estudiando ese cuerpo, señalan que las probabilidades del impacto son tan solo de un 0,3%, aunque esto es un 50% más que las probabilidades de cualquier otro asteroide que choque contra nuestro planeta. En realidad, han habido muchos asteroides que han pasado muy cerca de la Tierra y ni siquiera nos habíamos enterado.
Claro, según los análisis de las investigaciones, ¿no?, que se hacen previas a esto, es una probabilidad. En este caso lo mencionan como casi un hecho. Pero estamos hablando también de que todavía es muchísimos años, muchísimos siglos, incluso más adelante, lo cual nos da la posibilidad de encontrar alguna manera de evitar que eso ocurra, ¿no? De desviar el curso del asteroide, en fin, ¿no? Mil posibilidades que el ser humano, en su amplia inteligencia, poco a poco va descubriendo para poder superar dificultades de esta magnitud.
Bueno, le diagnosticaron diabetes a Tom Hanks, diabetes tipo 2, así es, al famoso actor de Bachelor Party, Despedida de Soltero, Filadelfia, ¿qué otras películas? El Terminal, ¿cuántas películas más? El Náufrago, ¿cómo?
El Código Da Vinci,
el actor Tom Hanks reveló que padece de diabetes del tipo 2,
corroborando así los síntomas que manifiesta desde hace 21 años, cuando los médicos le dijeron que su cuerpo no producía suficiente insulina para vivir normalmente. Fui a ver al doctor y me dijo: ¿te acuerdas de los altos niveles de azúcar que tienes desde los 36 años, verdad? Bueno, pues te acabas de graduar, tienes diabetes tipo 2, contó el propio actor en entrevista con David Letterman. Para sobrevivir a la enfermedad, el actor deberá someterse a una dieta para reducir algunos kilos de peso, además de llevar una vida sana. Sin embargo, se niega a cambiar sus hábitos de vida. En realidad podría llegar a controlar la enfermedad y a vivir una vida normal si cambiara mi dieta. El doctor me explicó que si peso igual que cuando iba al instituto, no tendría que enfrentarme a ningún tipo de problema. Yo le respondí: bueno, entonces tendré diabetes, acotó Tom Hanks al famoso entrevistador. ¿Qué tal? Es que es fregado, pues es fregado. No es tan fácil poder sobrellevar una diabetes porque la misma enfermedad hace esa insuficiencia de insulina, hace que te provoque más todavía los dulces, las carnes rojas y cosas así. Te busca como si fuera una droga, ¿no?
Claro, por eso es que en general, bajo cualquier aspecto, en la mayoría de las enfermedades, sobre todo, lo mejor es la prevención, ¿no? Prevenir antes que lamentar, de no llegar a esos niveles para no estar precisamente con ese padecimiento, ese sufrimiento, no solo de la enfermedad, sino de la lucha contra la enfermedad, que se hace más difícil por detalles como los que mencionas.
Muy bien, y aquí estoy muy de acuerdo con, bueno, muy de acuerdo con la expresión que es equivocada, estoy de acuerdo y muy feliz por lo que César Osorio Lara, este hombre que se imita al cantante Axl Rose y que fue el ganador de este programa.
No,
Yo
fue
Soy.
El ganador, fue uno de los participantes.
¿No fue el ganador?
No.
Yo sabía que era el ganador.
No, ganó Calamaro, si no me equivoco.
No, pero en las anteriores. Él fue el ganador en la anterior temporada, me parece.
Tampoco.
¿No ganó?
No.
Me pareció que sí.
No, fue uno de los favoritos, ¿no? Pero no llegó a ganar.
Finalistas. ¿No fue del primer Yo Soy el ganador?
No.
¿Quién fue el ganador del primer Yo Soy?
Otro que imitaba a Kurt Cobain.
Kurt Cobain. Me había confundido. Bueno, no. Mis respetos, no es. Pero bueno, a través de sus cuentas en redes sociales, el imitador de Axl Rose, de Yo Soy, César Osorio Lara, despotricó contra el programa Esto es Guerra e hizo un llamado a las autoridades para que controlen de una buena vez mejor el contenido de los espacios televisivos a favor de los menores de edad. Dice: no hay chifa en Lima que no pongan Esto es Guerra. Quiero comer en paz. Carajo, así pone este hombre. La competencia es interesante, pero la novela da asco, escribió el cantante en Twitter y Facebook. Además, el artista agregó, indignado: no comprendo dónde mierda están las autoridades encargadas de velar por la seguridad mental del menor, incluso del adulto. Inmediatamente el cantante recibió el respaldo de la mayoría de sus seguidores y cibernautas. Sin embargo, yo conozco a mucha gente y le digo: ¿y por qué? Pero me dicen: no, si es horrible, pero ¿por qué no ves? Que no hay nada más que ver. Y ya les gusta, ¿no? Le digo: pero francamente, ese chico te gusta. Dale. No friegue, pues. Ese chico te gusta, no friegue. Pues acá está Sandro Parodi. Pues, ¿qué necesidad?
Ay, no hay pierde, pues.
¿Cómo? ¿Qué va a perder, por favor?
No.
¿Cómo? La voz Perú, imitador de Noel Shahriz, de Yo Soy, sorprendió al jurado. Vamos inmediatamente con la nota.
Así es la ley, hay un ángel hecho para mí, y conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó.
Me la perdí.
¡No puede ser! ¡No puede ser!
¿Puedo volver a cantar, por favor?
¡Perdón! 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 Yo creo que estás en muy buenas manos. A pesar de que yo podría, ¿no?, darte...
Mejores manos.
Mejores manos. Te deseo lo mejor. Te Muchas deseo gracias. Lo mejor.
Muchas
lo
gracias.
Mejor. Bendiciones.
Gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Fernando.
Fernando, tienes un súper talento. No oprimí el botón porque de un principio me pareció que estás en buenas manos. Y creo que ellos van a hacer un trabajo y que tienes un futuro largo y vas a llegar muy lejos en esta jornada de La Voz.
Muchas gracias. Gracias a vos.
Yo creo que los participantes como tú son los que hacen esta gran competencia, la verdad, porque hay que pensar, por un lado, definitivamente te quiero en mi equipo, creo que tienes carisma en la voz, ¿no?, antes de voltear, y después pues, ya vi lo que las mujeres hicieron cuando empezaste a sonreír, no creo que no me di cuenta. Yo te entiendo, el señor Puma y yo lo vivimos a diario, es una cuestión, pero tiene carisma tu voz, tiene mucho ángel la voz, creo que escogiste la canción perfecta para una prueba de tan corto tiempo. Y por otro lado hay que pensar también lo que este señor puede hacer contigo. Entonces yo no sé, creo que hay que explotarte, pero en mi caso obviamente yo voy a votar por mí. Vente para acá y vamos a agarrar las canciones correctas y hacer muchísimo.
Muchas
muchísimo.
Gracias.
Me preocupa, la verdad es que me preocupa.
Bueno, como te diste cuenta, yo fui el primero que pisó el botón este, porque siento tu voz realmente importante, fuera de lo común, y tu presencia corrobora lo de tu voz. Estás como homogéneo ahí, tu voz y tu presencia. Te da un aire a Sandro de repente de lejos, pero yo creo que contigo vamos a ganar La Voz del Perú.
Muchas gracias.
Por eso dígame,
canta, ¿eh?
Entonces yo tienes que decidirte entre este talento impresionante de este muchacho Kalimba y este...
Mira, lo dijo bien.
Kalimba. Y este servidor. Pero creo que puedo ganar La Voz contigo.
De verdad que me siento muy, muy agradecido por las palabras de cada uno. Admiro la carrera individual, por los logros que han tenido. Son, creo, ejemplos para cada uno de nosotros que aprovecha estas oportunidades que nos da la vida para demostrar lo que podemos hacer, y la proyección que ustedes ponen a nuestra carrera es muy importante, así que me siento muy feliz por eso. Si tengo que decidir, de verdad, sin desmeritar el trabajo del otro, creo que podría empezar a trabajar con el Puma.
Muy bien.
Bien, de esa manera quedó este cantante y en el concurso de La Voz Perú, y el José Luis Rodríguez, el clásico tradicional y conocidísimo cantante mundialmente, el Puma será pues su director a partir de ahora en este concurso.
Su entrenador.
Sí, director, entrenador, director de voz, director musical, director de estilo, en fin, ¿no? lo va a perfeccionar en lo que le falte. Bien, vamos a continuar con las noticias. Estos extremos, libro y mapa demostrarían que chinos descubrieron América y llegaron incluso al Perú. El 12 de octubre se cumple un año, y ya se cumplió en realidad, así es, se cumplió anteayer, un año más del descubrimiento de América, que según la historia se concretó en 1492 y fue atribuido a Cristóbal Colón. Por cierto, en comunicación con nuestro amigo Sergio Bogado de Buenos Aires, me dice que el 12 de octubre ha sido feriado y lo han hecho feriado largo en Buenos Aires. Estos son unos expertos en feriados. Bueno, no obstante, documentos y pruebas confirmarían que no fue este navegante genovés, Cristóbal Colón, el primero en llegar al Nuevo Mundo, sino que fueron los chinos. Gavin Menzies, un historiador británico, afirma que el almirante chino Zheng He estableció colonias y navegó por América del Sur antes que Colón. En su nuevo libro, Who Discovered America, Menzies también afirma que los chinos han estado navegando hacia el Nuevo Mundo desde 40.000 años antes de Cristo, a través del Océano Pacífico, e incluso llegaron al Perú antes que los españoles. Debido a su atrevida argumentación, que cambiaría el curso de la historia, sus teorías no son aceptadas por los académicos y además ha sido etiquetado como un pseudohistoriador. Entre las pruebas que ofrece Menzies en sus textos, hay una copia de un mapa de 600 años de antigüedad que se encontró en una tienda de libros de segunda mano y que habría sido trazado por el chino Shen Heng. La cartografía, que data del siglo XVIII aproximadamente, el año 1000, perdón, esto está mal, es del siglo, claro, sería el siglo XV, ¿no? El siglo XV aproximadamente, el año de, perdón, siglo XV, no, siglo XXI, 2000, no, está bien, sería el siglo XV, está bien, aproximadamente el año 1418, reseña el hemisferio occidental más de 7 décadas antes de Colón. Así es, la historia tradicional de que Colón descubrió el Nuevo Mundo es una fantasía absoluta, es un cuento de hadas, dijo Menzies al Mail Online. El historiador señala además que los patrones genéticos y de ADN demuestran que los nativos del Océano Pacífico son descendientes de varias oleadas de colonos asiáticos. Pero además, en el mapa existen documentos del almirante Zeng donde se detalla claramente la existencia de ríos y territorios de América del Norte y del Sur. Los textos analizados fueron originalmente de la dinastía Ming, un periodo en China que duró desde 1368 hasta 1644. Una parte de los escritos y mapas refieren al Perú, según Daily Mail. Aquí la gente practica la religión de Paracas y aquí la gente practica el sacrificio humano. Referencias claras sobre un pueblo que se habitó en el Perú. Eso se ve corroborado en el mapa, dice Menzies. Incluso aseguró que los mapas antiguos peruanos muestran lugares con nombres como Chahuán en chino para tierra preparada por la siembra y Chulín, madera o bosque. Gavin Menzies mostró además un antiguo mapa del Perú con los nombres originales de varias ciudades que a su criterio tienen terminaciones chinas. Muy bien, eso es lo que nos comenta este hombre británico, él, sobre el real descubrimiento de América y concretamente también del Perú. Entonces el Perú había sido descubierto por los chinos, sin embargo subsiste una pregunta: si eso ocurrió, entonces ¿por qué los chinos no tuvieron una presencia sólida acá y no conquistaron a los peruanos, a los americanos? Yo creo que porque fueron quizás muy benevolentes, muy de diálogo. Y los españoles vinieron acá a arrasar.
No era una la intención de descubrir, más no de conquistar, ¿no?
Exacto.
Y intercambio cultural y muchas otras cosas, porque así como hace referencia acá de similitudes, también muchas veces se han hecho similitudes de otros tipos de cosas de las mismas culturas, construcciones, costumbres, qué sé yo, que algunos en otros ámbitos lo han atribuido a la posibilidad de seres extraterrestres que hicieron en un lugar y en otro cosas similares. Y por qué no pensar que capaz ya había una cierta comunicación, intercambio cultural entre Perú, entre América y otros continentes, sino que la idea no era de conquista, ¿no? Sino fue otro trato, digámoslo así, otra forma de unirse y de intercambiar, sino que, bueno, llegó, en ese caso los españoles, sí, con el afán de conquista. No olvidemos que quienes llegaron fueron no necesariamente historiadores, investigadores, sino gente que en su lugar de origen no tenían nada que hacer ni ninguna aspiración más, y venían precisamente a conquistar, a hacerse ricos, encontrando en otras tierras lo que ya no encontraban en la propia.
Hay que decir que el planeta Neptuno, al planeta Neptuno se le ha descubierto solamente 14 lunas. Y la última es la S2004N1, así le llaman, y descubierta recientemente. El cuerpo de apenas 20 kilómetros de diámetro constituye el satélite natural número 14 y el más pequeño hasta ahora encontrado en todo el planeta helado. Es tan pequeño, tan diminuto, que no fue visto cuando la nave Voyager le pasó cerca en 1989. Pero hay que decir algo sobre esto. Los científicos del Instituto SETI de California redescubrieron la más pequeña luna interna de Neptuno. El satélite había sido captado por primera vez en 1989 por la sonda Voyager número 2 y ahora ya puede ser vista desde la Tierra con potentes telescopios mediante una nueva técnica de análisis de fotos tomadas en 2004 por el telescopio espacial Hubble. Los científicos de SETI vieron nuevamente a Nayat, una luna de apenas 100 kilómetros de ancho que se mantenía oculta en las cámaras desde hace más de 20 años. Para volver a verla, los investigadores atenuaron el resplandor de Neptuno, que es 2 millones de veces más brillante que Nalat. En la imagen aparecen los 7 satélites de Neptuno, cada uno con órbitas destacadas. Muy bien, esa es la gráfica que estamos apreciando del planeta Neptuno, del que todavía no se tiene una imagen realmente clara. Así es, Galatea, Proteus, Larisa, Thalassa, S2004 número 1, son algunos de los 14 satélites que tiene este planeta tan alejado de la Tierra.
Es un planeta lunático.
¿Ah?
Un planeta lunático.
Como los que presentaron un proyecto para impedir la reelección de congresistas. Así es. ¿Cómo es ese asunto? Johnny Lescano, el legislador, anunció que la próxima semana, es decir, esa semana que ya empezó, un bloque político de Acción Popular presentará un proyecto de ley para prohibir la reelección de los congresistas. Estamos dispuestos a que el Congreso sea oxigenado elección tras elección y también para mostrar transparencia. No estamos en el Parlamento para lucrar, sino para trabajar por el país. Escano indicó que solo faltan 2 firmas para cumplir la formalidad y dar trámite a la iniciativa, que se daría en el marco de una reforma electoral. El proyecto cuenta con el apoyo de sus colegas Leonardo Inga, Mesías Guevara y Jorge Rimarachín. Sin embargo, admitió que la sola no reelección no garantiza que los futuros congresos sean mejores. Vamos a regresar con lo último en extremos, en Sol Frecuencia Primera, mientras Fátima sigue muda, como siempre. No sé por qué está tan muda, Fátima. Por cierto, ¿cómo duermes? Cuéntame, ¿qué tal duermes?
Habla dormir. ¿Qué?
¿Cómo duermes?
Normal.
No, ya sé, bueno, como no te he preguntado la vestimenta, porque eso es un tema muy privado, sé que no te gusta hablar de esto, al igual que, bueno, ya del tema que ya fuera del aire me ha dicho que no te vuelva a mencionar a esta persona, perfecto, ningún problema. Se respeta, obviamente, su vida personal, ¿no? Ya tiene 18 años, en fin, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, el tema acá es cómo duermes.
¿Cómo duermo?
Sí, ¿cómo duermes? ¿O no duermes?
Sí duermo. Normal, pues, o sea, no sé, normal.
¿Y a tu cama cómo es? ¿De una plaza, plaza y media?
Es de una plaza.
¿Una cama pequeña?
Uh-huh, es pequeña.
Sí. ¿Y qué más?
Duermo sola ahí, en mi cuarto duerme mi abuelita, mi perrita.
Yo tengo una amiga que tiene una cama king size, no, queen, una queen solamente para ella, nada más. Se pierde ahí en esa cama. ¿Y duermes con el animalito también, con la perrita?
En el piso, pues, mi perrita en su cama.
¿En el piso? ¿Y por qué no? Ah, tiene su cama. Ah, muy bien, cada uno con su cama, muy bien. Bien. Sí. ¿Y una plaza no se te hace corto?
No.
Recuerdo en un viaje con Ana Rosa, que agarré y siempre me gusta hacer el chapuzón, ¿no? El trampolín en mi cama. Teníamos camas separadas en Brasil, ¿eh? En Guarulhos, Brasil, cerca de Sao Paulo. Y voy a dar mi chapuzón ahí, ¡bum! Y ¡bum! Y me voy, me atravieso la cama, me pasé por encima de la cama, ¿no? Porque era tan, tan pequeña esa cama, pues a la justa se entraba aquí una pierna, ¿no? Pero bueno, y...
Una pierna tuya,
yo. ¿Y a qué hora te echas a dormir? Cuéntame.
Puede ser, cerca de las 11 de la noche.
23 horas.
Sí.
Ya, o sea, no te quedas a escuchar los programas para adultos de Sol Frecuencia Primera. Claro, con chistes colorados, rojos.
No escucho eso.
No escucha, porque ¿qué tipo de humor entonces? Bueno, ya, no le gusta escuchar. Ya, okay, o sea, a la hora que sale Topollillo, que sale a las 20 horas aquí en la radio, a esa hora ya te vas a dormir. Dice, hasta mañana, que descanse, que te pase bien. A esa hora ya vas ya preparando para dormir. No, pues ahora ya se prepara, ¿no? Para dormir. Y concilia el sueño a las 23 horas, según me dices.
Aunque a veces más tarde.
Ah, más tarde, ¿a qué hora?
Uh-huh. No sé, es que estoy echada en mi cama y estoy pensando en muchas cosas. Ya. Y no puedo dormir. Y hay un momento que ya no puedo más y ya me he caído a dormir.
Ya no puedo más. Oh, ¿y en qué piensas antes de dormir? Cuéntame.
No sé, la cosa que quiero hacer. En lo. No sé, las cosas malas que ya, me están pasando y que quiero mejorar.
En los chicos malos, claro. Muy bien, ok. También. Bueno, qué bien, qué bien. Pero, ¿y lees algo antes de dormir? Hay gente que le gusta leer.
Bueno, estaba leyendo el libro de Guillermo Echevarría justo antes de dormir.
Ah, muy
porque
bien.
Porque en los capítulos por los que estoy ahorita leyendo, sí, justo me he sentido bien identificada con unas cosas que me están pasando.
Sí, a mí también me pasó eso. Créeme que sí.
Que me están pasando en la universidad, en mis estudios.
Ya, con Sandro, claro.
No.
¿Ya?
En mis estudios y como que trato de los mensajes que Guillermo Echevarría presenta en el libro, uh-huh, trato de procesarlos o ver cómo de lo malo que me está pasando, no sé, convertirlo, que aparezcan los buenos resultados y las cosas que realmente quiero alcanzar.
Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos con lo último del programa. Ya nos estamos yendo. Ya viene, que viene, ya viene algo. Había preparado acá algo para ustedes, pero no sé dónde está. En unos instantes lo tenemos. Y Ana Rosa, ¿tú qué tal duermes? Tú roncas. Uy, es terrible Ana Rosa, cómo ronca.
Mira, no me hagas hablar. Yo duermo, a veces duermo bien, a veces no me dejan dormir.
No te dejan dormir, ¿por qué?
Ruidos molestos.
Ruidos molestos, sí, es terrible eso de los ruidos molestos. Pero ¿sabes qué? Le encontré una solución. Uso unos buenos tapones y se acabó el mundo sol.
Sí, pues, pero es que a veces también fastidia, pues, tener algo en las orejas.
Ya.
Porque ya no escuchas nada.
Claro.
Entonces es como que estás sorda.
No, pero como que estás en el mundo de los sueños, ¿no?
Sí.
No, no, no te gusta estar así.
No.
No. No. Bueno, ok. Uh-huh. Volvemos en unos momentos en Estudios Extremos. En Sol, Frecuencia Primera, viene Thalía Sodi.
Tú sí duermes bien.
Yo sí, muy bien.
Te siento.
Regresa a mí. Última canción del programa. Volvemos.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Antes de irnos, durante la semana tuve ocasión de firmar en esta página llamada avaaz.org, avaaz.org, una lista que hay de firmas y que se unan a cada instante, ¿eh?, contra Laura Bozzo para que la saquen de México, a sugerencia de un colega periodista que apreciamos la semana pasada aquí en el programa. Vamos a ponerlo acá. Si lo pones en el Google, avaaz.org, y pones Laura Bozzo en Google, este nombre de esta mujercita. Muy bien, efectivamente acá sale en la página de avaaz. Dice: exilio inmediato de Laura Bozzo de México por ser persona nociva para el país y violentar la constitución política. México está cansado de la impunidad, la constitución de México debe ser respetada, se exige la salida inmediata de Laura Cecilia Bozzo Rotondo, de nacionalidad peruana, de México, por violentar la constitución en numerosas ocasiones, violando su artículo 33, refiriéndose al trabajo político legislativo en cadena nacional con sus comentarios respectivos. Se exige a la autoridad correspondiente hacer cumplir y valer las leyes de nuestro país y exiliar inmediatamente a esta persona desagradable. Asimismo, se denuncia la usurpación de funciones al no tener acreditado ningún título profesional en este país y ostentarse como abogado en el mismo. Muy bien. Aquí hay gente, vemos hace 58 segundos, 21 minutos, en fin, que acá hay uno hace un minuto, inclusive, de diferentes lugares. Acá tenemos de dónde es, de diferentes lugares en México que van firmando. ¿Tú quieres firmar, Ana Rosa? No quieres firmar.
¿Solamente para los mexicanos?
No, cualquiera puede firmar. Pones acá también tu correo y pones el país.
Pero ahí puede ponerse, pero no, que no la regresen a Perú.
¿Cómo?
Pero que no la regresen a Perú.
No sé si tiene ahí para comentarios. Si quieres, ponla ahí.
Eso tú. No sé si nos conviene.
No, pues, pero ahí ponlo. Pues, no, pues, pon ahí tu correo. Termina de llenar, a ver qué pasa. Ahí, llena. A ver, Ana Rosa, oye, o estás de acuerdo con que Laura Bozzo siga mortificando al género humano.
No, pues, pero es que ahí dice que para que la exilien de México.
Claro, lo pueden decir en otro lugar, ¿no? Yo creo que hay países que podrían estar muy felices con la señora Bozzo. Ahí pones tu nombre y pones tu país y tu código postal.
¿El nombre completo?
No, el nombre que quieras, su seudónimo puedes poner, ¿no? También. Ana, nada más ha puesto. ¿Qué más quieres? No, vas a poner a Ana Rosa. No, muy bien, ok. Perú, y acá pones su código postal. Ya, muy bien. A ver, tú misma.
Me va a salir de Perú. Pero ¿cómo? Yo no quiero que la traigan, pues.
No la van a traer. Ya está, ahí está, Perú. Comparte la petición, envíaselo a más gente. Muy bien, entonces, acá tenemos este asunto de lo de la señora Laura Bozzo, y a mí me llegó acá un correo electrónico justamente de otra gente, de Abbas, que está pidiendo también otras cosas. Por ejemplo, dice: es asombroso lo que una persona puede lograr utilizando el internet. Christine empezó una petición en Abbas para evitar que sus compañeros de clase sirios fueran expulsados porque sus familias, en medio de la guerra, no han podido enviarles dinero para pagar la universidad, y lo logró. cambiándole el futuro a cientos de estudiantes. Haz clic aquí para comenzar tu propia petición sobre un tema que te importe y podrías obtener hasta $10,000 para ayudar a impulsar tu campaña. ¿Qué te parece, una rosa, si iniciamos una campaña acá contra los ruidos molestos?
Está bien, pues.
¿Ah? O sea, ¿qué cosa? Los ruidos molestos de alarma.
Ya, pero pones.
Querías sacar tu campaña, uh-huh. Ya, y la gente pues se comienza a unar, ¿no?
Ah, también pues para poder moverlo, ¿no? Para que se sepa que hay más gente que tampoco le agrada eso.
¿A ti qué te parece?
Claro, ¿no? Porque mucho se habla del asunto, pero la mayoría de la respuesta es que como que
no, hoy que habíamos ido a comer chicharrones del chinito, qué delicia, qué delicia. Bueno, no puedo decir lo que me pasó horas después, pero bueno, qué delicia, qué delicia. Tienen su local ahí en Girón Chancay con Avenida Cepita en el centro de Lima, pero tienen otro en Surco, eso está por la Avenida 424, la Avenida Camino del Inca, pero es muy pequeño, no hay casi forma de entrar, tiene que esperar mucho rato afuera, inclusive para comprar, para llevar. Y la gente que siempre con los carros, con las alarmas, suenan, pues un ruido pues vomitivo. Bueno, prefiero no hablar de temas vomitivos, pero el tema es que en una de esas recuerdas estaba con el plan, digo, dale y dale la alarma el miércoles, y y una mujer, una chica medio chinita se me acerca, diré, pensé que era para un autógrafo o algo, ¿no? Pero no, se me acerca y me dice, porque yo estaba que renegaba.
De su mismo sitio habló.
Bueno, habló, se acercó. Bueno, puede haberse acercado hacía rato, ¿no? Mm. Bueno, se acercó, bueno, estuvo ahí y me dice, ¿le molesta la alarma? Sí, molesta, jode, friega, recontrafriega. Es más, me da vómitos, ¿no? Eso es lo que le dije, ¿no? Me da vómitos, ¿por qué? Porque, joder, voy a comprar algo de comer y vine acá con el plan o sea, obviamente molesta. Entonces, ¿y tú estuviste ahí en La Rosa?
Sí.
No, ahora, yo no sé. Ahora, vemos esta, justamente, de ese tipo de circunstancias, como no se hace nada. ¿Y dónde está la autoridad? El alcalde, que lo único que hace es pensar en esa señora tan desagradable también, ya ni me acuerdo cómo se llama, que hace el ridículo en América Televisión, y dice que haciendo humor, es lo único, y que es regidora, por cierto, ahí de electa, de ahí de la municipalidad de Surco. Pero no hacen avances, no hacen avances en torno a la real protección de la municipalidad de Miraflores, que llena de carteles la ciudad, inclusive que no al ruido, que el silencio, la de Lima, ni qué decir, cuando ahí te ponen la alarmaza fregada, una y otra vez, ni qué decir, también de las bocinas. Y eso, que no mencionamos otra cosa que estoy por grabar, lamentablemente no he estado yendo a la zona norte de la ciudad en estos días por esa parte, pero hay una zona en la avenida, en la autopista Panamericana Norte, cuando vienes de norte al sur, esto es a la altura de San Martín de Porres, por la municipalidad de San Martín de Porres, mucho antes de llegar a Caquetá, el puente Javich, más o menos, que es como una autopista, y en forma increíble encuentras en una autopista que es supuestamente de alta velocidad, que está cerrada, no hay semáforos, nada, donde crucen niños, escolares, ni hospitales, ni nada, porque es una autopista de alta velocidad, de eso se trata, y tienes ahí unos carteles bien Penn Davis que dices velocidad máxima 40 kilómetros por hora, y por cierto están grabando con cámara. Entonces, ¿qué significa eso? Que te pasas de 40 kilómetros por hora, que está lentísimo, y entonces al pasarte de 40, inmediatamente te llega tu multaza a la casa automáticamente. Entonces, ¿qué es esto? Y por consecuencia, muchos carros tienen que ir lentito, lentito, ocasionando un tráfico descomunal y permanente en esa zona. ¿Y a quién se le ocurrió poner esto? A doña Susana Villarán y su gente. A su gente incompetente, como dije en su momento con Fonchi. Ese es un caso, uno entre muchos.
El otro día leí justamente que había un reclamo de eso, de que las municipalidades distritales, sí, estaban comenzando a poner esas restricciones sin la consulta debida en el permiso debido. O sea, como que era una cuestión independiente de ciertas alcaldías que estaban haciendo uso de eso. Que imagino, por un lado, en el Callao funcionó muy bien, porque a pesar de las quejas de la gente, se disminuyó increíblemente los accidentes, ¿no? Los que habían ahí.
Pero creo que todo eso tiene que ser consecuencia de un análisis de previo, ¿no? Un estudio previo para saber en dónde lo colocas y precisamente qué cantidad, o sea, en el kilometraje es el indicado para ciertas zonas. Y además educar al peatón también, porque estamos hablando de una zona que efectivamente, como tú dices, los carros suelen ir más rápido porque no hay pues motivo para detenerse, pero aún así hay peatones que irresponsablemente pretenden cruzar la pista en una zona de esa naturaleza y corren y los atropellan, pues, ¿no? Porque el carro está yendo a más velocidad, supuestamente, ¿no? Entonces, ahí es un poco ilógico porque en este caso a quien habría que educar es al peatón, que no vaya a cruzar en una pista así, que se supone que no tiene un lugar para cruzar, ¿no? Sino que tiene que ir hasta el lugar donde tiene que ser el cruce peatonal. Pero bueno, eso es algo que tiene que regular de todas maneras, porque sí, había escuchado eso, que había leído, mejor dicho, que en varios distritos están colocando estos carteles, pero no han hecho el debido trámite o pedido el permiso correspondiente para poder hacerlo efectivo, sino que lo están haciendo porque se les ha ocurrido, ¿no? Pero no es del todo, al parecer, del todo legal, ¿no?
Sí, también justo ahí lo había visto en la televisión, un noticiero acerca de eso. Se decía que eran los policías los que estaban moviendo esos carteles, ¿cómo se podría decir? Esas señales donde indican la velocidad con la que un vehículo tiene que manejar. Que se decía que ellos eran los que estaban moviéndolo, porque de las multas que les daban a los taxistas por pasarse el límite de la velocidad, ellos también recibían ciertas ganancias. Y se estaba tratando de ver eso y les preguntaban a los taxistas acerca de esas señales, si es que siempre decía eso, ¿no? Esa, no sé, 10 kilómetros por hora, cosas así. Y ellos mismos decían, no, a veces veo ese letrero por acá, otra vez está por acá. Y los mismos reporteros que estaban haciendo el reportaje veían y decían que era algo ilógico que por un lado diga, no sé, tanta velocidad, y cuando un poco más, que avance un poco más y ya es cambiado. Mucho menos velocidad, o sea, como que era algo que de todas formas iban a recibir una multa.
O sea, al final no solamente te asaltan los delincuentes que vienen ahí a romper lunas cuando la gente pasa por ahí, sino también los policías y también la señora Villarán, que ya tanto hemos criticado. Vamos con notas finales y rápidas. El Ministerio Público ordenó la captura y sugirió 7 años de prisión contra Abraham Abiván Danón, el ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alejandro Toledo, por el delito contra la administración pública, colusión desleal. Además, se ordenó un pago de 200.000 soles como reparación civil de manera solidaria. Por su parte, la tercera sala penal de liquidadora de la Corte Superior de Lima declaró al hombre de confianza del exmandatario un reo contumaz. En las próximas horas se ordenará su detención a nivel nacional e internacional y su conducción de grado fuerza ante el tribunal. Pero mientras, el señor Danón, por supuesto, está muy feliz en Israel vacacionando, y esto es lo que menos le importa. El ex obispo que se le atribuye una hija afirma que efectivamente es su hija y que no lleva su apellido por acuerdo con la madre. Ex obispo castrense de Ayacucho, Guillermo Abanto Guzmán, afirmó que su hija no lleva su apellido por esa razón. Ello no fue una decisión de una persona, sino de dos. Aseguró que tuvo la intención de reconocer a la menor y asumir la paternidad. Yo manifesté mi voluntad de hacerlo, de reconocer a la niña, y me hacen una demanda con cosas que no corresponden a la verdad. Abanto Guzmán respondió a los comentarios del cardenal Juan Luis Cipriani al respecto. Es falta de hombría asumir las cosas en silencio para no hacer daño a la iglesia ni a las personas involucradas, sostuvo. El renunciante obispo afirmó que hubo razones para que demorara el reconocimiento de la hija que tuvo con Daniela Alexandra en Lama. No hubo de ninguna manera el deseo de negar o no cumplir con alguna responsabilidad. Pero esto, por supuesto, luego de la presión.
Claro, además lo cierto es que lo hecho está, ¿no? O sea, y la niña es niña, ¿no es cierto? Sí. No tiene por qué pagar las consecuencias. O sea, como él quiere proteger ahora a la iglesia para que no se sepa que un representante, entre comillas, de la iglesia tiene una hija con una mujer, la niña va a tener que no llevar el apellido que le corresponde. Y por consiguiente también no recibe, no tiene derecho a las cosas que le corresponderían por ser hija, ¿no?
Ana Rosa está con cara de vaquita. Ya ves. Bueno, antes de irnos, esta noticia, hace una semana salíamos del Arcomar y resulta que le pedíamos a un taxista que nos lleve, como es usual, ¿no? Simplemente dice, porque lo veías que estaba encima estacionado, ocupando un lugar ahí, esperando no sé qué, y le dice, ¿cuánto me cobras hasta tal sitio? Entonces, entonces, ¿cuánto me cobras hasta tal sitio? Respetuosamente, por supuesto, ¿no? No voy, no vas. Entonces, ¿hasta dónde vas? ¿A dónde vas entonces? Y no quería responder, y una y otra vez no quería decir que no va a ningún lado. Entonces, si no iba a ningún lado, ¿para qué está ahí? Dice, para proteger, por su seguridad. No me puede decir. No entiendo. No comprendo. ¿A qué tipo de seguridad se refiere? Obviamente implica en la puerta, que esté en la puerta frente al Hotel Marriott, un punto estratégico de seguridad para Lima, en la puerta del Arcomar, en ese lugar, simulando ser taxista, y le dices, ¿a dónde va? Llévame, no voy. Obviamente es sospechoso. La miembro de Policía Nacional a la que se le solicitó su ayuda, su auxilio en ese momento, tenía que haberle pedido sus generales de ley. Lo hizo como una gracia, como un favor, y por ahí un pobre diablo dijo, ¡ah, problemático! No, señor, problemático no. Cuando le ponen un coche bomba ahí y llora porque se le murió su hija o hijo, ahí no va a decir problemático. Hay que poner la tapa antes que reviente el chupo. Y aquí precisamente es el caso. Para mí sigue siendo sospechoso ese taxista. Vamos a ir con esta nota inmediatamente.
¿A dónde vas? Pues, ¿a dónde hace servicio? Te pregunto, ¿a dónde hace servicio tú? ¿A dónde hace servicio? Pues yo te estoy pidiendo, tú te estás ofreciendo como taxi acá. Yo te estoy diciendo un lugar, pero me dices que no vas. Te pregunto entonces, ¿a dónde vas?
¿Pero por qué le tengo que explicar?
Porque estás ofreciendo un servicio.
Yo estoy ofreciendo.
Entonces, ¿a dónde vas?
Como ofrezco un servicio, tengo que dar tu seguridad también.
Claro, pero ¿a dónde vas entonces? Yo te he pedido para un lugar que está acá cerca, no he querido ir.
¿Usted tiene un tipo de negocio también?
¿Perdón?
¿Usted tiene un tipo de negocio? ¿Usted me diría el lugar donde subió?
Claro, pues, pero si no vas ahí, entonces ¿a dónde vas? ¿Pero a dónde vas? ¿Qué seguridad de qué? ¿Estás amenazado o algo?
No, no sé, no, pues tú lo conoces.
¿Cómo?
¿Tú conoces el lugar donde vas?
¿No conoces a dónde vas? ¿Cómo? ¿Podría venir un momentito, oficial? ¿Podría venir, por favor?
Porque estamos pidiendo el auxilio de la Policía Nacional.
Periodista, de Frecuencia Primera. El caballero, de forma sospechosa, está ofreciendo taxi. Le he venido acá a Barranco y me dice que no va a ir. Entonces, ¿a dónde va usted? No me quiere decir. No va a ningún lado, sí, señor. ¿No está así entonces? ¿Puede pedirle su identificación?
Claro, dígame, pero ¿cuál es el problema acá?
Que no quiere ir a ningún lado. Le digo, si no va a Barranco, entonces, ¿a dónde va usted? ¿A dónde hace servicio? Porque como usted no tiene la tarjeta de taxi, está ofreciendo servicio de taxi, pero dice que no va a ningún lugar.
Ya, señor, no se preocupe. Pero mire, acá hay, para evitar ese problema, yo lo voy a pedir identificación. Puedo ir acá a tomar varios.
No, yo conozco eso, señor, y me puedo ir caminando. Pero usted, como oficial, está acá en la obligación de pedirle documentos al señor.
Claro.
¿Por qué razón? Porque tengo una actitud sospechosa. Porque yo le digo, entonces, ¿a dónde va usted?
Ya.
Y no me quiere decir. Entonces es muy extraño que esté haciendo un taxi cuando ni siquiera dice a dónde va.
Claro, entiendo su molestia. Porque
no es molestia, es precaución por la sociedad, precisamente por los vecinos.
Ya.
Yo soy fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco y me preocupa. Ya. La actitud sospechosa del caballero. Verifique si está todo en regla.
Hay algún documento.
No sabemos a dónde va el señor.
Sé muy bien cuál es mi labor, señor.
¿Perdón?
Sé
yo sé cuál es la mía. Yo sé cuál
obviamente
es la mía. Pregúntale al caballero a dónde hace servicio entonces.
Ya, señor, no se preocupe.
Caballero, ¿a dónde hace usted servicio, señor? ¿A qué se refiere usted con seguridad?
Yo busco también mi seguridad.
Ya, señor.
Estamos acá con un vehículo A9L. ¿Cuál es su nombre, oficial, por favor?
Oficial Cari.
¿Perdón?
Su oficial Cari.
La suboficial Cari acá en Miraflores atendiendo.
No, pero
¿cómo dice usted, señor?
No,
claro, está usted y no hace servicio de taxi, pero no va a ningún lugar, según lo que me dice.
No,
ya, usted no va a ningún lugar.
No, claro.
Está ocupando un espacio acá y no va a ningún lugar, según lo que me ha dicho. ¿Verdad?
Está
usted exagerando. Acaba de decir.
Exagerando, hace un momento lo dijo.
Acaba de decir, pero no va usted a ningún lugar. Pero le he dicho, ¿a dónde va entonces?
Ya,
no va a ningún lugar el señor.
Ya, señor.
¿A dónde iba ese taxi? ¿Cuántas veces uno quiere tomar un taxi y te dice, no voy? qué? Entonces, ¿a dónde iba? Algunos sí me responden cuando les hago la pregunta. Entonces, ¿a dónde va? No, es que ya voy a guardar el carro. Bueno, puede ser entendible. No, que voy solamente por acá, por la zona, también puede ser entendible. No, que yo estoy yendo solamente hacia el norte, o solamente estoy yendo hacia el sur, también podría ser entendible.
O van a recoger a alguien,
¿no? Claro, o estás esperando a alguien, no estoy en servicio. Correcto, también es entendible. Pero en ese caso, este hombre no quiere decir. No quiere decir, en realidad es sospechoso. Podría ser un policía encubierto también. Podría ser muchas cosas, o podría ser simplemente un sinvergüenza. ¿Y por qué te sube esa cara, Ana Rosa?
Un ocioso, digo.
Está con una cara de sueño.
Sí, se me muere sueño. Un ocioso, digo, porque... 3 de la mañana. Porque hay muchas, hay muchos casos de taxistas que contestan no porque les da flojera ir.
Sí, exacto.
A más lejos, o sea... No, empiezan el... Bueno, acá en este caso era... Pucha, estaba que a un paso, ¿no? O sea, del Arcomar, o sea, las instalaciones
de acá de la radio,
que no te demoras ni 5 minutos, ¿no? Seguro pensaría, pues, a una carrera muy barato, o sea, pensaría, pues, no quiere algo, o sea, en ese caso quería algo seguro más caro, ¿no? Ya, y no quería ir, pero no hay no hay esa vocación de servicio real de los taxistas.
Y la autoridad que no hace nada.
¿Ya? Y se les otorga, pues, la licencia para hacer de taxis a un montón de gente por cuestiones técnicas únicamente, pero no se evalúa quién va a dar el servicio, ¿no? Por ahí se fijan que no tenga antecedentes penales, entre comillas, porque igualito hay un montón de asaltos dentro de taxis, ¿no? Que los transeúntes toman pensando, pues, que está debidamente autorizado.
Ni siquiera se fijó si tenía requisitoria en el vehículo, la oficial, ¿eh?
Claro, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso es lo que molesta, porque justo la otra vez comentábamos con un amigo, ¿no? Como en otros sitios, en otros países, tú tomas un taxi, bueno, hay el taxímetro, el llamado taxímetro. Que por último, pues, ya debería de ponerse acá, no haya tanta cosa, porque...
Ah, no, dale caro.
Porque en otros sitios el tráfico es igual o peor a veces, pero el asunto es que tú te tomas un taxi y te tomas mucho más seguro, porque comenzando con que subes, le dices el lugar a donde quieres ir al taxista, la dirección exacta, es más, con todo el número, y el taxista no te pregunta ni por dónde ir, ni nada, sabe cómo llegar. Va directamente a ese lugar y te deja en la puerta.
Hasta con GPS.
Ajá. Ya te dejan.
¿Cómo hacen en Buenos Aires?
Te dejan en la puerta. O sea, no hay ahí. No voy. Lejos.
No, pero también hay que pueden dar muchas vueltas para cobrarte más.
Claro. O agarran y subes al taxi y resulta que no conoce, ¿no? Pero en un momento te dijo que no conoce y está dando vueltas y en mitad de camino por dónde voy, que eso, que el otro. Muy, muy largo. No, que muy poco estoy cobrando. O sea, cosas así, ¿no? Te evitas de todas esas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas porque quienes están dando el servicio de taxi son gente que ya, esa es su labor, a eso se dedican y se esmeran en hacer un buen servicio, ¿no? O sea, no vas a encontrar necesariamente a todos los taxistas agradables, pero cumplen con su trabajo, y punto, ¿no?
Muy bien.
En cambio acá, pues, tienes que parar un taxi y a ver si va, si le da la gana de ir, ¿no?
Así es.
Creo que a lo que tú ibas, Sandra, a preguntarle que a dónde vas, todo eso, era porque tú sospechabas que era una persona que de repente, no sé, estaba como que involucrada quizás en cosas malas.
Es que es sospechoso, pues, es sospechoso. Si no vas a ningún sitio y estás estacionado ahí ofreciendo taxi, entonces ¿qué eres?
Estás estacionado en la puerta, cerca al hotel.
En la puerta del Arcomar, pues, frente al Marriott.
Ayer. Como esperando a alguien, ¿no?
Sí, pero en todo caso me hubiera dicho no soy en servicio, pero no. Este dice que sí estaba haciendo taxi, pero no va a ningún lado.
Claro, y por la misma respuesta que te dio de que yo también estoy velando por mi seguridad, creo, algo así, por su seguridad.
¿Seguridad de qué? ¿Seguridad de qué? Estoy yo identificándome como periodista, estoy frente a la policía. ¿Seguridad de qué? Es lo que no entiendo.
En todo caso, su respuesta más directa hubiera sido: a usted no lo quiero llevar.
Discriminación.
Claro, pero lo hubiera dicho, ¿no? Porque si él está diciendo que por seguridad, es porque entonces él sospechaba de ti. Capaz, ¿no? No, porque como ser humano también tiene así como uno sospecha del taxi. O sea, a veces uno para el taxi, le ve la cara y no sube porque dice, no sé, algo había ahí que no me dio confianza tomar ese taxi. A veces hasta te dicen el precio que tú esperabas pagar, ¿no? Hasta menos, pero de pronto algo te dice, no subes, ¿no? porque no sé, pues una cosa así. No
confías, una vez me recogió una chica taxista por la calle de las pizzas. Me llevó a mi casa. Tenía lleno de peluchitos su vehículo. Nunca había visto señoras, todas recias, pero no una chica, ¿no? Sensual todavía y todo.
No, en general, dar y recibir un servicio de taxi.
Para mí que tenía una pistola bien guardadita ahí entre la minifalda, ¿no?
Podría ser, o sea, lo que pasa es que uno está ahí expuesto al riesgo y miras una y mil veces el taxi y a quién vas a tomar, porque cuántos casos se escuchan, ¿no? Que uno no quiere, pues, ser parte de esa lista de víctimas de asaltos dentro de un taxi. De trampas de esa naturaleza, ¿no? O sea, que subes y de pronto dentro ya había alguien escondido, o el mismo taxista, pues lo esperan una cuadra más abajo y aparecen los otros ahí a saltar, ¿no?
¿Ya? No, y, pero una chica taxista que vas a
sospechar. O la misma taxista, por ejemplo, en el caso de esa chica, suponiendo que como fue, que todo pasó normal, se expone también a que alguien suba, o sea, hay quienes asaltan a taxistas. Y suban y la puedan asaltar y quizá otras cosas peores todavía, ¿no? Al verla, la chica está no sola del taxi y justo se encuentra con unos asaltantes. O sea, es un riesgo mutuo, ¿no? Pero que ya el problema, pues, radica. Es un problema que tiene mayor investigación en general, ¿no? Porque ya es una cuestión social, una cuestión de la seguridad en la ciudad.
Gracias por habernos acompañado en Extremos. Nos vamos hasta la próxima semana. Fátima Rodríguez, que está acá nuevamente en el programa.
Fátima Chávez.
¿Quién será Fátima Rodríguez? Bueno, una reportera que se quitó la tanga. Ah, ya.
Está de panza.
Oh, bueno. En fin, ya. Cuéntame. Hasta la próxima semana.
Sí, bueno. Desearles a todos una linda semana y ya nos veremos en el próximo episodio de Extremos.
Muy bien.
Hasta la próxima semana, efectivamente, estaremos aquí en Sol Frecuencia Primera en un episodio más de Extremos, que será el 263.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en la señal de la nueva era, Frecuencia Primera. Chao. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera de UBN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.